de juego.
COPE, estar informado.
Por aquí estamos, muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a este Tiempo de Juego de Domingo, edición verano. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Avilés y con Carlos Ganga, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Saludos también, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Marca, que como cada día se incorporan a esta hora a la emisión del programa. Bueno, les pongo al día por si a esta hora de la noche todavía no conocen las novedades del domingo en el caso Messi. Como contó Manolo Oliveros ayer y hoy se ha confirmado, Messi no se ha presentado a los test PCR de esta mañana en el Fútbol Club Barcelona. Tensa la cuerda y tras solicitar la rescisión de su contrato, digo yo que por coherencia, no actúa ya como jugador del club, así que tampoco estará mañana, suponemos, en la vuelta a los entrenamientos. Bueno, suponemos no, es obvio porque no se ha presentado tampoco a los test PCR. No creo que ningún jugador que no haya pasado por el PCR se fuera a presentar a los entrenamientos. El Barça guarda silencio, no se ha pronunciado públicamente, pero hoy le ha salido un aliado, y es la Liga de Javier Tebas, que ha emitido esta mañana un comunicado asegurando que ha estudiado el contrato de Messi con el Barça, y dice la Liga que el contrato se encuentra vigente, que hay una cláusula de rescisión, no dice de cuánto, pero que la cláusula está vigente y que ellos no van a tramitar la baja de Messi si el jugador no paga esa cláusula, en el caso de que se quiera ir, que quiere irse. Así que sigue el lío. Vamos a contar enseguida los detalles, vamos a consultar con el que probablemente sea el abogado más prestigioso en este tipo de casos y lo vamos a analizar todo en el tertulión, porque sí, hay tertulión. A todo esto, como decimos, la plantilla del Barça ha pasado los test PCR. Los ha pasado también el Real Madrid y los dos equipos vuelven mañana a los entrenamientos. Por cierto, mañana 6:30 de la tarde, el sorteo del calendario de la Liga. El de Primera División y luego a continuación el de Segunda. 6:30 de la tarde. Mañana también, es un día de muchas cosas, ¿eh? Mañana se concentra la selección para los partidos contra Alemania y Ucrania. Partidos de jueves y domingo en la Liga de Naciones. Y atención porque hay noticia, ¿eh? Se cae de la lista Mikel Oyarzabal y entra Gerard Moreno, el jugador del Villarreal. Y se cae Oyarzabal porque ha dado positivo por PCR. Lo ha anunciado hoy la Real Sociedad. Y atención porque Oyarzabal jugó anoche 60 minutos del amistoso contra el Huesca. Así que vamos a ver si podría haber complicaciones. Vamos a preguntar luego en Huesca cómo se lo han tomado por allí. De fichajes del día. Bueno, oficial de esta noche, Claudio Bravo, nuevo portero del Real Betis. Firma una temporada con opción a otra. Osasuna ficha a Juan Cruz, lateral que viene del Elche. Yangel Herrera sigue cedido una temporada más en el Granada por el Manchester City. Lo ha confirmado el City hoy mismo. Y la Real Sociedad presenta mañana a David Silva. Mañana 12 del mediodía, presentación de David Silva con la Real. Bueno, en el Tour hemos tenido hoy segunda etapa, afortunadamente sin líos, que para líos ya tuvimos bastante en el día de ayer. Ha ganado Julian Alaphilippe, que además es el nuevo líder de la ronda gala. En la Fórmula 1 en Bélgica, victoria de Hamilton, que es todavía, por si ya no lo era poco, si no era suficiente, es más líder del Mundial. Bottas ha sido segundo y Verstappen tercero. Pero la noticia del día ha estado justo antes de la carrera, porque Carlos Sainz no ha podido ni correr. Ha sufrido una avería en el coche que le ha dejado así de mosqueado con McLaren.
No os podéis imaginar, ¿no?, lo poco contento, lo frustrado que estoy. Nada, en la segunda vuelta a parrilla he empezado a oler algo en el coche, olía fatal. Y he mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto. Efectivamente estaba roto, pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor, iba a decir un cilindro, pero no me dejan decirlo, en el motor, así que sí, no estoy contento. Segundo año consecutivo que ni siquiera empiezo la carrera aquí en Spa, en uno de mis circuitos, por no decir mi circuito favorito, no poder empezar la carrera es muy frustrante.
Problema en un cilindro, pero no me dejan decirlo, con ironía y todo, Carlos Sainz. Bueno, declaraciones como siempre a Movistar Fórmula 1. Y además, por cierto, Ferrari fatal, hoy puestos 13 y 14. Luego vamos a repasar con Carlos Miquel, que me dice además que están en Renault motivadísimos, motivadísimos, preparando el nuevo coche de Fernando Alonso. De la NBA nos tiene que contar Parra, porque están jugando ahora los Mavericks de Doncic y están prácticamente diciendo adiós. a esta temporada de la NBA. En el tercer cuarto, a falta de 1.46, pierden 83-65 ante los Clippers en lo que es el partido definitivo en caso de victoria de los Clippers. Y mañana además comienza el US Open. El abierto de los Estados Unidos lo hace sin Rafa Nadal, pero con gente como Roberto Bautista y como Garbiñe Muguruza. Pero ahora lo que toca, evidentemente, es el caso Messi.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ya digo que lo primero es contar lo que ha sucedido en este domingo en el caso Messi. Y lo primero saludo como cada día a Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, Ase, ¿qué tal? Muy bien, Luis.
Y
muy bien.
Saludo también a Víctor Navarro, que ha estado pendiente hoy de esos test PCR del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva. Hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Empiezo por ti porque ayer Manolo Oliveros nos confirmó lo que iba a pasar en el día de hoy, que no se iba a presentar Messi, y tú has sido testigo de ello, o no testigo precisamente, ¿no? Por ausencia de Messi.
Su turno era el de las 10:15 y no se ha presentado en la Ciudad Deportiva. Sí lo han hecho, por ejemplo, los transferibles Luis Suárez, Iván Rakitic y Arturo Vidal han pasado por la Ciudad Deportiva. No estaba Samuel Umtiti, ha sido la otra ausencia. Nos decían desde el club que estaba confinado en casa, pero acabó hace dos días esa cuarentena que debía pasar tras dar positivo. Y la verdad es que ha vuelto esta tarde al aeropuerto del Prat. Venía de un vuelo porque ha estado dos días fuera de la ciudad. Ha sorprendido porque también por la Ciudad Deportiva ha pasado el empleado del club y mano derecha de Leo Messi, Pepe Costa, entre otros. En Ronald Koeman y su staff han pasado los test también, como el resto de jugadores. De hecho, Ronald Koeman ha estado dos horas en el interior y en esas dos horas ha coincidido con Luis Suárez, Iván Rakitic y Arturo Vidal, los tres que están en venta. Las ausencias, además de la de Messi, como ya hemos dicho, han sido las de Coutinho, que estará de vacaciones hasta la semana del 7 de septiembre, hasta la próxima semana, de Jonqui Semedo, que pasan los test con sus selecciones, y Pjanic, que está confinado aún en Italia, la verdad, positivo, como conocimos hace unos días. Mañana, primer entrenamiento de la era Koeman. No tendrá 14 jugadores que están con sus selecciones y de los que se quedan en Barcelona están citados a las 5:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva. El resto de días, horarios de mañana, sesiones a las 9:30, menos el jueves y el domingo que les ha dado fiesta.
Muy bien, pues nada, mañana nos cuentas a ver cómo es ese primer entrenamiento. Gracias, Víctor.
Gracias.
Manolo, confirmada la amenaza, Messi no se ha presentado y ayer teníamos la duda de qué iba a hacer el Barcelona una vez que Messi no se presentara, si iba a decir algo, si no, pero reacción oficial al menos no ha habido.
Bueno, yo recibí de madrugada ya este domingo un mensaje en el que me decía simplemente lo siguiente, no después de PCR, ¿no? sino para hablar un poco de la situación, me decían: el club considera el contrato plenamente vigente en las mismas condiciones de resolución, ninguna cláusula revisa los 700 millones de rescisión de su contrato. Y en efecto, después de que, como te decía Víctor, a partir de las 10:15 no ha acudido Leo Messi como estaba previsto, no ha habido ningún tipo de reacción oficial. Sin embargo, sí que admiten una posible reunión, una probable reunión con Jorge Messi, con el padre de Leo Messi. Me decían desde su entorno que tenía intención de viajar hacia Barcelona esta semana, y Verónica Brunati, que está muy cerca de los Messi, acaba de decir en TV3 que está volando ya. Es decir, cuando me decían esta semana es este lunes, es decir, está a punto de llegar seguramente esta próxima madrugada a Madrid Jorge Messi, y me admitían desde las dos partes esa reunión. Es decir, de parte del Barça, naturalmente Bartomeu le va a recibir a Jorge Messi, pero no para negociar ninguna salida amistosa, no para negociar ningún traspaso, sino para decirle que no piensa vender a Leo Messi, ni mucho menos, y que lo que quiere es renovarle. Bueno. Y desde la parte del jugador lo que te dicen es eso, que realmente puede existir esa reunión, que se ha pedido, que puede ser así, y que Jorge le dirá que su hijo, que Leo Messi, es libre.
Bueno, pues ese es un dato importante. Cuenta Verónica Brunati, que está viajando en estos momentos el padre de Leo Messi hacia Barcelona. Dato importante, ya digo. Bueno, y en todo este camino, hoy le ha salido un aliado, no sé si decir, Manolo, inesperado, pero desde luego hoy por lo menos nos ha pillado por sorpresa, que la Liga saliera sacando la cara por el Barça.
Sí, ha habido un comunicado a mediodía, a primera hora de la tarde, dos puntos. El contrato se encuentra, después dice, de haberlo analizado, es decir, que han tenido posibilidad de ver el contrato. El contrato se encuentra actualmente vigente, que es lo que me decía el Barça de madrugada, y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel, Andrés Messi y tal decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del decreto 1006/85. En definitiva, que en cumplimiento de la normativa aplicable y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, la Liga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula.
Déjame consultar, porque es uno de los abogados más prestigiosos cuando se habla de litigios deportivos en FIFA, en UEFA o en el TAS. De hecho, fue, por cierto, quien depositó la famosa cláusula o la famosa cantidad de los 222 millones de esa cláusula de Neymar cuando se fue del Barça al Paris Saint-Germain. Don Juan de Dios Crespo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siempre muy liado, ¿no? Nosotros liados con el caso Messi. Usted con estas cosas que le llevan siempre a los tribunales más importantes, ¿no?
Pues sí, tengo mañana un juicio del famoso no descenso, no subida de categoría del fútbol mexicano, donde la primera división mexicana cerró la posibilidad de subir, es decir, que estamos y tengo juicio mañana en el TAS, así que estoy complicado, pero bueno, una llamada y una respuesta a la COPE no me desagrada.
Bueno, se lo agradecemos muchísimo, especialmente porque mañana se tiene que levantar muy temprano. Me imagino que por deformación profesional, aunque no esté metido de lleno en el caso, estará muy al tanto de lo que está pasando con Messi y con el Barça, ¿no?
Estoy pues ilusionado, como si fuera un niño pequeño, porque es un caso que es bonito, de verdad, es bello jurídicamente. No desde el punto de vista del aficionado, que preferiría no tener pleitos, pero como abogado me encanta.
Es bello. ¿Y cómo cree que se va a resolver eso? Le puedo hacer mil preguntas, pero ¿cómo cree que va a terminar esto?
Bueno, me hace la pregunta del centenar de millones. Bien, yo lo digo siempre, no puedo operar sin tener el enfermo delante. Pero voy a hacer unas elucubraciones. Supongamos, por ejemplo, que la causa, que no la he visto, dijera algo así como: al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que decir. ¿Es distinto? Claro que es distinto. Al acabar la temporada, 10 días después, el 10 de junio. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas al señor Messi o al Barcelona. Entonces, haciendo esas suposiciones, digo que sería más favorable al señor Messi si pusiera después del final de temporada que si no pusiera nada. Ahora bien, la teoría podría ser también de: oiga, no pone nada más que lo segundo, el día 10 de junio. Pactas un servano, los pactos están para que se cumplan. Pero como este mundo ha cambiado, la temporada de manera real ha cambiado, podría un juez decir: oiga, aunque no lo ponga de manera tajante después de la temporada de manera efectiva ha sido más tarde. Y temerá todo, dependerá todo de lo que el juez pueda entender, si el espíritu del contrato era ese o no, pero también dependerá mucho, a mi entender, de lo que se haya escrito en el contrato.
Bueno, me imagino, le supongo informado de lo que ha dicho hoy la Liga en ese comunicado, que considera absolutamente vigente el contrato y la cláusula de Leo Messi, y que en ningún caso, si no paga el argentino y su gente esa cláusula liberatoria, ellos no concederían la baja federativa de Messi en la Liga Española. ¿Qué pinta aquí exactamente la Liga? ¿Tiene sentido lo que ha hecho hoy la Liga de Tebas?
Hombre, vamos a ver, la Liga se protege y lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se le ha ido Ronaldo, y ahora que si fuera Messi significaría un golpe tremendo. La Liga se protege y lo entiendo perfectamente lo que dice. Lo que no entiendo es que la Liga, cuando yo fui a depositar el dinero de Neymar, de manera contraria a sus propios reglamentos, me dijo que no, que ellos no aceptaban esa cantidad. Y ahora, sin embargo, son más papistas que papa. Bueno, eso por un lado. Y segundo, da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional. Lo único que ocurriría es que al pedir el club extranjero el certificado de transferencia internacional se lo negara el Barcelona y la Federación, que no la Liga, puesto que la Federación la que da las transferencias, y de esa manera el equipo nuevo y el señor Messi tendrían que ir al juez único del Estatuto del Jugador, que en un plazo breve de tiempo le daría sí o sí sí o sí la posibilidad de marcharse con un transfer provisional que le permitía jugar. Pero eso no significa que después el Barcelona le reclamara el dinero en los juzgados españoles y que un juez al final le dijera al club Y que le firmara: oiga usted, tiene que pagar esto. Y claro, imaginémonos que es una cantidad cero, no hay problema. Una cantidad de 700, mucho problema. Una cantidad de 500, mucho problema. Una cantidad de 100, menos. ¿Por qué? Porque el club que lo fiche tendrá también que lidiar no con la FIFA, no con la Federación, sino con la UEFA y con el fair play financiero de la UEFA.
Claro.
Y eso es otro tema que se abriría, otro melón que se debe abrir, pero que todavía no se ha hablado.
Y aparte, evidentemente, asumir el riesgo de que luego un juez pueda decirles: oye, que son los 700, y a ver qué club se mete en ese embolado fichando a Messi, teniendo en cuenta que luego le pueda pasar eso. Y he entendido también, por lo que me ha dicho, que si, por ejemplo, es el Real Madrid el que quiere llevarse a Messi, sí o sí, al tratarse no de un traspaso internacional, sino traspaso aquí dentro de España, habría que depositar la cláusula de los 700 millones, sí o sí.
Sí, a no ser que el señor Messi y su entorno fueran a un juzgado, dijeran que la cláusula es abusiva, que incluso no solo es abusiva, sino que el contenido no es un contenido que sea tan claro, y pidieran una medida cautelar para que un juez diera la posibilidad de fichar por ese equipo español y después que se dijera si de verdad hay que pagar o no hay que pagar una cantidad. Si el escenario de jugar lo tengo claro, que sea un sitio o en otro. El problema será que, bueno, pues en FIFA es mucho más rápido, quizá un jugador español sea un poquito más lento en dar esa medida cautelar, si la da, que tampoco lo sé, pero bueno, yo creo que ningún equipo español se va a atrever a estar en esto, creo yo.
Oliveros, ¿alguna pregunta para Juan de Dios Crespo?
Sí, no, lo está aclarando perfectamente, pero simplemente para matizar, en el comunicado de la Liga, en el segundo punto, dice que ellos podrían dar o no la baja federativa. ¿Es potestad de la Liga el dar bajas federativas? ¿O es de la Federación Española de Fútbol, que depende de la FIFA?
Bueno, vamos a ver, da igual la baja federativa, que la de la Federación o que la de la Liga. Si va fuera de España, si hay un transfer provisional que lo da la FIFA, da absolutamente igual quién de la baja federativa o si hay que dar baja federativa. Lo que hay un transfer provisional y el nuevo club ficha al jugador, no le dan el CTI normal la Federación, acude a la FIFA, la FIFA se lo da y ya da igual, absolutamente, muerto el perro, muerto la rabia.
Sí, sí, pero yo me refiero, señor Crespo, yo me refiero a que la FIFA le diga a la Liga: no, es que yo no me voy a dirigir a ti, yo voy a pedir el transfer a la Federación Española de Fútbol.
Siempre a las federaciones.
Pues ya está.
Ah, por eso, al final, al principio lo hacía yo la pregunta esa de que si pintaba algo lo que había dicho en el día de hoy la Liga de Fútbol Profesional.
Hombre, pinta de punto de vista mediático y social. Es decir, oiga, no se me escape el tercer jugador que tenía yo ahí como...
Me queda claro.
Argumento.
Me queda claro, sí, me queda muy claro. ¿No? Le voy a hacer una pregunta que seguramente igual es una estupidez, pero para eso está usted, para decirme si lo es o no. ¿Se puede cifrar, señor Crespo, de alguna manera lo que un juez podría considerar justo, una cifra justa para compensar al Barça en caso de que esto llegara a tribunales?
Le voy a dar dos ejemplos para así responder de manera más objetiva y no subjetiva, porque no voy a dar mi opinión por si acaso alguno de los dos me contratan, pero bueno. pero en el caso de baloncesto de Albert Miralles, que recordarás seguramente el señor Oliveros, que jugaba en el Juventud de Badalona, Albert Miralles se marchó. La cláusula que inicialmente le impuso el juez laboral, fue de 200 millones de pesetas, estamos hablando de pesetas hace ya muchos años, y era de 400 millones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo subió a 400 y dijo que la cláusula es la cláusula, que a mí no me cuente usted historias. Y sin embargo, en el caso de Zubiaurre, también recordarán, el jugador que se fue de la Real Sociedad, sí, a la Leti Bilbao, la cláusula de 30 millones, y un juez, haciendo un cálculo pues bastante interesante desde el punto de vista jurídico, lo bajó a 5 millones. De 30 a 5, haga usted el cálculo, 700 a...
Sí, sí, ciento y poco.
Efectivamente. Entonces, en esos parámetros judiciales, con ya, no es jurisprudencia por la jurisprudencia sola del Tribunal Supremo, pero digamos, con unos antecedentes judiciales, estamos hablando de todo o nada. La teoría que tengo yo, me la reservo, por si acaso, como digo, a alguno se le ocurre llamarme.
No es descartable, no es descartable teniendo en cuenta el prestigio de cada uno, pero bueno, también no sé si se acordarán mucho de lo del caso Neymar. Bueno, en fin, yo lo dejo por ahí. Juan de Dios Crespo, gracias. Abogado experto en derecho deportivo, muchísimas gracias por echarnos aquí un poquito de luz en un tema complicado como este. Mucha suerte.
Vale, muchas gracias, buena noche. Bueno, buenas noches, buena noche a Manolo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buena
noche. Adeu.
Bueno, precisamente, Manolo, ¿algo que quieras añadir a lo que ha dicho Crespo?
No, no, el tema este jurídico desde la versión del jugador, recordemos que Leo considera que estaba liberado al final de la temporada 19-20, que ha sido el pasado día 23. Yo, ni nadie me parece, salvo el Barça y Leo Messi, la gente y los abogados de Leo Messi han visto el contrato de momento, pero recuerdo que Tony Freixa se lo leyeron, recordarás si estuvo en el partidazo hace unos días, y él dice que le dijeron que se escribe explícitamente lo del 10 de junio en algún párrafo. De manera que vamos a ver qué pasa en esa futura reunión de Jorge Messi con Bartomeu, a ver cómo sigue la situación. Y lo que decía Verónica Brunati en TV3, confirmando lo que decíamos en el boleto de las 10 de la noche, que tenía intención de viajar, ella puntualiza más, dice que ahora mismo está sentadito en un avión que ha despegado desde Buenos Aires a las 7 y 8 minutos de la tarde, vuelo Iberia 6910.
Nos quedamos muy atentos a eso, que mañana seguro que va a dar que hablar. Un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo a ti.
Abrimos tertulión del domingo y las damas primero. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Manolo Lama, hola Manolo.
Muy buena, Murilla, aquí estamos.
¿Qué pasa? ¿Estás de vuelta en Madrid, no?
Estamos aquí ya preparados. Bien. Para lo que se avecina.
Y nosotros preparados para recibirte. Roberto Palamarola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Emilio Pérez de Rozas, hola otra vez, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Está también Siro López. Hola, Siro.
¿Qué pasa, Muni?
Y está el portero, Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, mira, aprovecho y te pregunto ya, de futbolista a futbolista, ¿qué te parece? ¿Cómo estás viviendo todo esto de lo de Messi?
Bueno, yo creo que son cosas que, al tratarse de un futbolista tan importante, pues son muy mediáticas, pero son cosas que suceden en todos los clubes. Futbolistas que se quieren marchar y equipos, y por otro lado, equipos también, en este caso no es el Barça, pero que también pone en el mercado a jugadores, ¿no? Entonces está dentro de lo lógico, el problema es que es Leo Messi y que por lo tanto cada cosa que hace y cada cosa que cada noticia en torno a Leo Messi pues es noticia mundial y de gran análisis.
¿Te pones de alguno de los dos lados? ¿Alguno más que de
No, otro? No me pongo de ninguno de los dos lados. O sea, creo que entiendo que Leo Messi pues esté descontento con el probablemente con el proyecto ahora mismo del Barça y quiera jugar en otro equipo, y entiendo que el Barça lógicamente le quiera sacar rédito a su marcha, que sería lo más lógico, un acuerdo entre ambos y que Leo jugara en otro equipo y que el Barça cobrara pues una cantidad que no son los 700 millones, porque eso es una barbaridad, pero que sí pudiera haber un acuerdo.
Oye, ahora habláis todos de todo, pero una pregunta genérica y que empiece el que quiera, pero como lo último ha sido lo de la Liga de hoy, ¿os ha sorprendido lo que ha hecho la Liga?
No, a mí lo que me parece es que la Liga ha defendido a uno de sus abonados, por así decirlo, de sus clientes, de uno de sus miembros. La Liga pues tiene que velar primero por su campeonato y segundo por uno de los miembros de que la forman. Entonces, yo creo que Tebas ahí está en su papel. Piensa que Bartomeu...
¿Su papel cuál es? ¿El de
defender su campeonato?
El defender a su
defender
campeonato.
¿Qué campeonato? Pero si él no tiene, no
pues
tiene
un campeonato
ninguna
que
opción.
Sin Messi,
hombre,
es
si yo no me
diferente.
Equivoco, hay 42 miembros que componen la Liga.
Pero que sí. Que, pero
y uno de esos 42 miembros es el Barça. Es decir, sí. Que Tebas defenderá como patronal a otro miembro de otra empresa. Que es
si es que
patronal.
No pinta nada en esto. O sea,
no,
es
no,
que
yo no digo,
nadie
yo
la...
No digo, pero si es que yo no digo que Tebas lo que diga vaya a misa, lo que
pues
digo
sí,
es...
Pero por eso, es que era innecesario para mí.
Vamos a ver, cuando el presidente del gobierno da una opinión o toma una decisión, opinan los sindicatos, opina la patronal, opinan los agentes sociales, pues igual ha hecho Tebas, ha opinado y ha dicho estoy al lado del Barça. No tiene, no es vinculante, ni va a ser definitivo.
Claro, es que no sé, bueno, sí, pero, para mí es innecesario, o sea, ¿por qué no Tebas sale y habla de Gareth Bale o del contrato de Jay, de James o de... No sé.
Tebas no va a hacer solo eso, ¿eh? O sea, yo creo que Tebas tiene preparadas un par de cosas para esta semana alrededor de este tema.
Seguro.
Siempre, siempre intentando, como coincidimos todos, defender a sus abonados y a la gente que lo ha elegido. De todas formas, respecto a lo del contrato, hay una cosa que está muy bien, que es que la gente, incluso la que ha ganado enormes querellas, opine sin ver el contrato, lo cual, bueno, me parece que cualquier opinión, por prestigio que tenga, si no ha visto el contrato, sin embargo, la Liga sí ha visto el contrato, porque la Liga... tiene todos los contratos y puede ver todos los contratos y los ha visto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pese a que coincido plenamente con Siro en todo lo que hace referencia a Tebas, no deja de ser otro aviso para la familia Messi, pero, de que ese contrato lo tiene bastante claro.
Y ¿pero termino. Vosotros creéis que el caso va a acabar en un
termino,
juzgado?
Termino. Cuando este prestigioso abogado lo ha puesto tan crudo, daba la sensación, para el Barcelona, y ha puesto una indemnización y todo esto, solamente diré que no hay ningún club europeo que se meta en un merde así.
Bueno, de todas maneras, tengo que puntualizar que él, cuando yo no creo que lo haya puesto muy malo para el Barcelona y muy bien para Messi, ¿eh? Yo creo que además él ha puntualizado cuando ha puesto los dos casos, el de Zubiaurre y el de Albert Miralles, dejaba muy claro, que en un caso un juez dijo una cosa y en otra totalmente contraria.
Muni, lo que quiero decir es lo que está diciendo Santi. O sea, es decir, este caso no va a ir a los tribunales, entre otras razones, porque no va a haber equipo, no va a haber club, y menos el City que se meta en este tema. O sea, el City está en este tema con el mensaje previo hace un mes, hace dos, hace tres, que fue la gran cagada, con perdón, de la familia Messi, de decirle, si tú te pones en el escaparate, si tú te pones libre, nosotros te ficharemos. Pero el City, después de todo lo que ha llegado a decir Guardiola sobre yo jamás me llevaré a Messi del Barcelona, él tiene que acabar su vida ahí, el City no se va a enfangar. El City no se
pero
va a
meter. Entonces,
en
¿qué crees? ¿Que va a haber acuerdo para la salida o que Messi se va a quedar hasta el final?
No, yo lo único que digo es que quien quiera llevarse a Messi, incluido don Jorge Messi, va a tener que pactar con el Barça. Va a tener que pactar con el Barça. Tres jugadores, si Gabriel Jesús, si Eric García, si 125 millones, lo ignoro. Pero que esto no va a ningún tribunal, entre otras razones, insisto, porque no hay ningún club que esté detrás de Messi en esa pelea. No lo habrá, no hay nadie que se quiera pringar.
Entonces, ¿tú crees que Messi deja de acudir a las pruebas del Barça sin saber, sin tener la certeza de que tiene un club donde ir?
Bueno, y tanto, es una manera no, de
y tanto. No, es que el club Mónica es el City. El único problema que tiene Messi y la familia Messi es que a lo mejor se creen que Ferran Soriano, Chiqui Biriguistán, Pep Guardiola y el jeque se va a meter en un merder pleiteando con el Barça. Y eso no va a ocurrir.
Yo te digo, Emilio, que si el Barça tuviera tan claro que esa cláusula es sí o sí y que son 700 millones, entonces no entiendo dónde está el problema. El Barça tendría que estar tranquilísimo esperando que venga y abonen la cláusula.
Mónica, no puedes estar tranquilo.
Es que lo está.
Bien.
Es que lo está. La única preocupación que tiene Bartomeu en este momento es que le insultan por la calle. ¿Me entiendes? Bueno, pero está virando, porque en el programa de TV3 que Manolo Oliveros ha hecho mención al viaje de Messi, todos los mensajes y todos los tweets eran contra Messi, de hace 10 minutos.
Pero vamos a ver, el Barça no puede estar tranquilo desde el momento que es su mejor activo.
Pero no puede hacer nada, Santi.
Efectivamente.
Tiene un contrato y punto.
Vale, pero tranquilo no puede estar. Puede estar tranquilo jurídicamente hablando. Lo que no puede estar es tranquilo porque esta situación, lógicamente, es muy complicada de gestionar.
Pero no la ha planteado él. No la ha planteado él,
por supuesto que no, ya lo sé. Entonces aquí lo que es evidente...
O sea, el que manda el puro gas fuera de tiempo es Messi.
Lo que es evidente es que un proceso judicial yo creo que no beneficia a ninguna parte. Y aquí hay dos situaciones. La primera situación, que el equipo que quiera Messi se siente con el Barça y llegue a un acuerdo. Y la segunda situación, que todo esto pues acabe en agua de borrajas, Messi se ponga a entrenar cuando le dé la gana, a lo mejor, o bajo sanción, o no lo sé.
Eso es imposible.
Eso es
Tú
imposible.
Lo sabes, que ha sido no, futbolista
mira,
de él.
Mira, eso pensé yo.
Hemos visto de todo, Siro.
Yo te voy a contar, Siro, eso pensaba yo que era imposible cuando Parejo dejó de entrenar hace tres temporadas y se puso en rebeldía con el Valencia porque quería marcharse al Sevilla. Y pasó que el Sevilla al final no quiso negociar con el Valencia porque probablemente las cifras pues no eran las que tenía en mente el Sevilla, ¿no? Y resulta que todo el mundo decía que, claro, la afición de Mestalla como es, la afición del Valencia como es, esto va a ser imperdonable, etcétera, etcétera. Parejo se puso a jugar al fútbol mejor que nunca y en un mes aquello se había...
No, de cara a la afición, Cañete, yo estoy seguro que si mañana Messi decide volver a jugar, de cara a la afición, vamos, aquí paz y mañana gloria,
y
vamos.
Y al primer gol, 2000 aplausos.
Pero yo lo digo más por Messi, es que yo no veo a Messi, si él toma esa decisión, o sea, yo no veo ahora a Messi dando un paso atrás y decir que sigue y cumple el año de contrato.
Es que a lo mejor le queda otra opción.
Con el embrollo que hay, a lo mejor más práctico es jugar y ya el año que viene...
Es que a lo mejor no le queda ninguna otra opción.
Pero de todas formas, yo creo que esto es una partida de ajedrez donde cada uno está forzando la negociación a su manera. Uno diciendo, me voy, y otro diciendo, paga.
Pero con una ventaja, Manolo, con una ventaja. Claro, hay un contrato en vigor que tiene un año de duración.
Me lo habéis dejado también. Lo dejamos aquí en alto un instante, porque quiero preguntaros cómo os imagináis, como nos ha contado Manolo Olivero, según Verónica Brionati, está volando ahora mismo destino Barcelona, el padre de Leo Messi. ¿Cómo os imagináis esa reunión con Bartomeu?
No, la reunión ya se produjo.
Sí, no, bueno, han hablado.
Se produjo el sábado al mediodía a las 13:45.
Bueno, pero si viaja para acá Jorge Messi será porque tiene intención de reunirse con Bartomeu, digo yo.
Vale, pero va a oír lo mismo que oyó el sábado por teléfono.
Pero vamos a ver. Es estrategia. Cada vez que uno afloje su postura, está bajando su... O sea, si Messi afloja su postura... Si Bartomeu afloja su postura, está bajando los millones. Si Messi afloja su postura... Está bajando, o sea, que aquí cada uno le tiene que hacer fuerte. Ahora me lo contáis, pero lo que tengo que contar ahora
es un mensaje del Leroy Merlin con Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, ha llegado el momento de pasar a la acción y poner en marcha todas esas mejoras que tenemos pensado desde hace tiempo hacer en nuestra casa. Es el momento de hacerlas con Leroy Merlin. Con ellos, este verano es el verano. Por ejemplo, vas a poder instalar por fin tu deseado aire acondicionado con el modelo Airflexis por solo 649 euros. Con este precio y Leroy Merlin, este verano sí que sí. Eso sí, tienes que darte mucha prisa, solo hasta el próximo día 31. Super ofertas como esta para ti en Leroy Merlin. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gracias, Gema. En un instante seguimos con el Tertulión en Tiempo de Juego. Recuerden que hoy estamos hasta la 1:30 porque tenemos la última contraportada del verano con Carlos Canga.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Roberto Palomar, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Ciro López y Santi Gañizares. Y oye, está muy interesante contándome cómo os imagináis que puede ser esa reunión que Emilio contaba que ya se ha producido, pero que evidentemente si viene Jorge Messi es porque se va a volver a producir, entre Bartomeu y el padre de Messi.
Pues el padre le pedirá que le pongan precio y el Barça, pues vamos a ver cómo... ¿cómo actúa? Yo creo
no,
que...
No, Roberto. El padre dice que está libre.
Bueno, yo creo que...
No, el padre dice que está libre. Porque
como
ellos defienden...
Como inicio de la negociación,
porque,
esa es, pero nada
porque
más.
Ellos, pero... Porque ellos dicen que el 25 de agosto es el 10 de junio.
Vale, abrirá la llamada con los nudillos. ¿Puedo pasar? Sí, mira, que nos vamos, que estamos libres. Y
exacto.
Yo creo que el siguiente. Y luego yo creo que irán limando.
Se anuncia
hasta
mañana,
que
se anuncia
diciendo,
mañana el fichaje.
Ya está. Y eso es así.
Pero vas a sacar el contrato, que seguramente.
Exacto, sacará el contrato y no eso. Solo ese, sino sacará el contrato de 2 años más hasta junio del 2023, que lo tienen redactado.
Claro, Emilio, pero entonces... tú sabes que el Barça no se puede permitir el lujo de quedarse con un señor como Messi en estas circunstancias. O sea, claro. Que es que el
bueno,
Barça
eso
también
está
abocado
está por
a negociar.
Verse.
Se puede
eso
permitir el lujo, verse. Mónica, económicamente. Porque
no,
es
económicamente
un activo
tampoco,
ahora mismo,
Santi.
Es un activo ahora mismo de 120,
tampoco.
150 millones de euros y sería fantástico para el Barça venderlo mañana.
Sobre
ya que la situación ha degenerado o claro. Ha derivado en esta situación.
Para mí el
decía
Barça
Roberto
tiene que
Palomar llegará,
práctico ahora.
Decía Roberto Palomar, llegará el país de... Hola, que Messi está libre, y le contestará Bartomeu, son 700. Y
claro.
Entonces le dirá el padre, 700, no. Nosotros tenemos un club que nos quiere, pues que venga con los 700.
No solo eso.
Le dirá
el padre...
Bartomeu, y entonces le dirá a Bartomeu, el padre, no, es que 700 no.
No,
viene
el padre
a dar 150
le...
o 100,
no, el
80.
Padre le dice, el padre, cuando Bartomeu le dice 700, dice, oye, así no te portaste con Carles Puyol, con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta. Y Bartolo
claro,
dice,
diría,
evidente, pues... dice, evidentemente, porque ellos no se van al Manchester City.
Ni nos mandaron
ellos
un burofax.
Se fueron a Japón, a Qatar, ¿me entiendes?
Y no otros, mandaron
y otros
un
se
burofax.
Jubiló. Y no me mandaron un burofax, efectivamente. ¿Me entiendes? Pues yo... Y ya está. Y después, además, es que aquí hay un punto que la gente parece ignorar, que no hemos hablado y que si queréis también podemos hacer un ratito porque tiene tela, que es la enorme generosidad del Barcelona... en hacer un contrato que tiene una cláusula gratis total hasta el 10 de junio. Que eso es flipante. Porque aquí hay barcelonistas que esa cláusula no la ven nada clara.
Pero
en el sentido clara me refiero en el sentido de qué hacemos nosotros regalando a un tío
claro,
de 700 millones.
Pero ¿sabes por qué, Emilio? Porque,
entonces,
a Messi
en ese sentido,
no les
quedaba
otra.
Le firmaban
porque...
la pena de muerte de Manolete.
Pero lo que quiero decir es que el Barcelona... ya ha sido generoso con Messi.
Hombre, claro.
Le puso esa cláusula. Ahora bien, si la familia Messi, que se cree que puede hacer lo que quiera en esta vida, decide que esa cláusula no está o que tiene otra fecha distinta, ahí ya se pierde la generosidad del Barcelona. Hasta ahí acaba la generosidad. Porque una cosa es ser generoso y otra cosa es ser tonto.
Claro, pero es que falta la parte de que Messi explique por qué se quiere ir del Barcelona. Que
bueno,
no
porque está harto, porque está cansado, porque le han mentido
demás,
mucho, porque le han dicho que haría un gran equipo y no lo han hecho, porque tal,
bueno,
pero Messi tampoco
pero
cuenta
lo
que ha hecho él dentro del vestuario. Eso tampoco cuenta. O sea, parece que no haya jugado el 2-8.
pero que lo diga y que lo explique. A mí es que me parece que Messi no está siendo generoso, ni mucho menos.
El personal, Roberto, tiene ganas de que salga Messi.
Bueno, es que yo
y
creo
se
que
explique.
Él tiene que dar una explicación más allá del burofax.
Pero es que Messi,
todo lo que se está diciendo.
Pero como bien, Roberto, como tú dices, es que eso es lo que demanda todo el mundo. Pero es que Messi, sinceramente, yo creo que ahora no puede decir nada. Porque lo único que puede salir Messi a decir es atacar a Bartomeu. Es, me voy de aquí porque no aguanto a Bartomeu, porque esto es un desastre, porque son unos necios, porque son malísimos, porque no saben planificar. Es que no puede decir otra cosa. Porque decir me voy de aquí porque quiero ganar con el City, bueno, cuidado, la gente va a decir, con el City quiere ganar, pero si el City ha ganado lo mismo que el Barça este año.
Y cuidado, tercero. Y cuidado con lo que diga Messi. Porque a partir de lo que diga Messi, igual todos los que han callado empiezan a hablar.
Pero estáis pensando que va a decir algo. Yo creo que no va a decir absolutamente
nada. No. Yo estoy comentando lo que decimos aquí de que
yo
debería.
Que ahora
yo creo que lo tiene, pero.
Hablará cuando tenga ya el acuerdo para quedarse o para irse y cerrado.
Y dirá, para dar las gracias al barcelonismo por todo lo que le ha dado y gracias, hasta luego, que es una nueva etapa y era necesaria.
Es evidente que una de las soluciones más estrambótica es la más lógica. Que es que se quede, meta tres golarros, se ponga la gente tal y en marzo se vaya al City.
Oye, ¿ibas a decir algo, Mónica, de esto?
No, que yo es que eso no lo veo factible. O sea, no veo factible que aquí...
yo que ya se quede, yo tampoco.
Que aquí pase el pueblo, aquí no ha pasado nada. Viene el padre de Leo, Emilio, le dice, no, son 700. Ah, no, es que nosotros pensamos que se puede... No, pues no, son 700. Ah, vale, pues nada, nos damos la mano y a seguir tan amigos. O sea, es que eso no es factible.
Eso es complicado.
No es factible que el Barça pague la ficha que tiene Messi, habiendo dicho Messi en agosto, habiendo mandado un burofax diciendo, me quiero ir, cuando ninguno de sus compañeros sabía nada, o por lo menos algunos de sus compañeros.
Y no es factible, Mónica, porque el Barcelona ahora mismo, a día de hoy...
El Barça no puede regalar a Messi, ¿eh?
El Barcelona ahora mismo, a día de hoy, prefiere 150, 170 millones, 140 millones,
más
120...
Lo que se ahorraría.
Y más lo que te ahorras en lugar de tener este contencioso.
Pues a eso me refiero.
O sea, no es posible porque el Barcelona tampoco, por que... mucho que haga un teatro fuera y diga que Messi estamos aquí para con los brazos abiertos con Messi.
Pues eso es lo que te digo.
El propio Barcelona está encantado que mañana paguen ciento y pico millones por él y luego no pueden estar tan tranquilos.
Sí, pero Santi, cuidado. Hombre. Pero Santi, al margen de los 100 millones que se ahorra, como dice Mónica, el Barça no va a regalar a Messi. El Barça regalaba a Messi antes del 10 de junio. Ahora ya no lo regala. Y como poco, quiere sacar 225.
Claro, es que no debe regalarlo, Emilio.
Entonces, a partir de ahí, el componente parece ser, pueden ser dos jugadores valorados en 50 millones cada uno y 125 en metálico. Esos son 225 más los 100 que se ahorran,
es...
son 325.
Claro, es que
cuidadín,
tiene que aspirar algo así
para
un,
para 33 años, que
eso
cuidado.
Es como un amigo mío que vendió un caballo por 1 millón de euros, dice, y es, joder, qué bien, macho, menuda venta. Dice, sí, mira, dos burros de 500.000. O sea, a ver si me entiendes. La valoración de los jugadores, si hay jugadores de por medio, ya la cosa cambia y ya todo es muy distinto. Hoy en día yo creo que el futbolista, con la edad que tiene ya, y teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora mismo, y en el momento en que nos encontramos, entre 140 y 160 millones es una buena venta sin futbolistas para el Barcelona. Otra cosa es que quiera, obviamente, estirar todo lo que pueda y luego que le manden a dos chiquillos y digan que valen 50 cada uno.
Bueno, escucha, mira, hablando de salidas del Barça, otra que está a punto de producirse, bueno, que se tendrá que producir porque ya le han dicho que no cuenta con él, la de Arturo Vidal. Ha estado ahí en un podcast que se grabó, yo entiendo que antes de conocerse lo de Messi, porque dice, bueno, seguimos teniendo al menos al mejor jugador del mundo. Es el podcast del mexicano Daniel Javid y al loro lo que dice Arturo Vidal sobre el fútbol y el ADN del Barça.
Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano.
¿Qué os parece?
Pues que el Barça ha cambiado el ADN y le ficharon a él.
Exacto.
No,
gracias a que Vidal tiene que marcar la línea del Barça.
Claro, no, es que gracias a que el Barça cambió su ADN, le ficharon a él. Porque si el Barça hubiera mantenido el ADN que tenía, Arturo Vidal, vamos, estaba pero para jugar al balonmano, no estaba para otra cosa en el Barça.
Y a mí lo que me pasa es que cuando un equipo lo vemos jugar bien, por ejemplo, Barcelona, de Guardiola, de Luis Enrique, despreciamos, como técnicamente es muy bueno, que físicamente y tácticamente también eran excelentes.
Claro, es que parece que no corrían.
Y es sí, que corrían, con técnica sola se hacen malabarismos, claro, nada más.
Pero es que uno de los problemas del Barça de los últimos años es que no ha entrenado, es que no ha corrido, es que no se ha preparado.
Pues si físicamente es que no está bien, claro, es muy difícil ganar algo.
Y es que eso se puede aplicar hasta al Bayern, porque parece que el Bayern sea campeón de Europa solo porque ha corrido, ¿no?
Exactamente.
Ha sido campeón de Europa porque ha corrido y porque juegan muy bien a fútbol.
Tiene mucho talento, ¿no? Es verdad. Que es
o sea
así,
que ¿no? Igual no se expresa muy bien, pero tampoco va muy desencaminado lo que dice, ¿no?
No, lo que tiene que hacer el Barça es reforzar su ADN y
eso
reforzar
no,
efectivamente. Esa otra...
Es que eso no va a cambiar, Munir. Eso no va a cambiar de ninguna manera.
Intensidad no y físico le ha faltado al Barça.
Y menos porque sí, lo diga Arturo Vidal, ¿me entiendes? Sí, pero es que es lo que dice Santi, es que no tiene nada que ver. Es que todas esas florituras, si tú no estás bien preparado físicamente y no sales a por el partido del minuto 1 al 93, eso da igual.
Me da la sensación que los jugadores del Barça de hoy juegan a fuego con la rodilla y le pegan con la espinilla. No, aquí ha habido otros problemas que no han sido técnicamente.
Efectivamente. Pero
técnicamente es un equipo de primerísimo nivel.
Es que el Barça...
problemas que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con la táctica y que tienen que ver con la preparación física.
Y después insistimos siempre en el final de una generación, en el final de gente que ha llevado ese fútbol a la excelencia absoluta, y eso no es tan fácil de mantener en ningún club. En ningún club, eso es así.
Pero bueno, que no es este el más indicado para hablar del ADN del Barça.
No, evidentemente. No, sobre todo porque, claro, todos estos que están fuera ahora ya pueden hablar, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Hasta que estuvo en el Barça, ese ADN era estupendo.
Bueno, mientras tanto ha sido Arturo Vidal uno de los que tenía que pasar los test PCR previos al comienzo del trabajo de mañana. Los ha pasado también el Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Melchor, hola.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Ha sido llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Barcelona ha pasado los PCR en la Ciudad Deportiva y el Real Madrid los ha pasado en casa, que ha tenido ahí unos cuantos días de conflicto con la Liga, ¿no?
Bueno, lo contamos. Lo ha pasado donde los había pasado siempre durante el confinamiento y que yo creo que es la postura más lógica para evitar posibles contagios o que se propagasen más cuando uno viene de vacaciones y puede haber algún positivo que otro. Cuando se marchó de vacaciones al Real Madrid, tenía claro que en este último fin de semana del mes de agosto harían primero los test en sus domicilios precisamente para llevar a rajatabla esas medidas de seguridad. Pero la Liga esta semana les comunicaba que tenía que pasarlo en Valdebebas. Nosotros contamos esta información el jueves, el viernes decíamos que el Real Madrid iba a apurar hasta el máximo, hasta el punto que hoy a las 8:30 de la mañana me han mandado un WhatsApp que efectivamente finalmente con el permiso de la Liga se hacen en sus domicilios. Así se ha hecho hoy con toda la plantilla, todos los jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que están alrededor de ese primer equipo, que en total son unas 60 personas.
Mañana por la mañana están citados prontito, ¿no? Para el primer entrenamiento.
A las 10 de la mañana va a comenzar esta nueva temporada para el Real Madrid, en este caso una pretemporada atípica con 3 semanas de trabajo, donde Zidane no va a poder contar del inicio con toda la plantilla, ya que se van a ir incorporando de forma escalonada. Recordemos que hay 14 internacionales convocados, a pesar de que alguno de ellos ha dejado claro que no va a ir con su selección, ha renunciado en estos primeros compromisos, como es el caso de Odegaard con Noruega o Luka Modric con Croacia. Me cuentan que Jovic, Eden Hazard, Courtois con Bélgica, y vamos a ver Gareth Bale si se queda o no o va finalmente con sus respectivas selecciones, pero los que van a estar seguros son esos que están pendientes de su futuro, al margen de James y Bale, pues los Reguilón, Mariano, Borja Mayoral, Ceballos y Brahim. Bueno, Reguilón y Odriozola se van a incorporar más tarde porque han sido los últimos en terminar sus compromisos. Kroos está en Alemania y va a pasar el test con la selección germana, y Rodrigo se ha pasado esta mañana por la Ciudad Deportiva, pero no para hacerse el test ni porque se hubiese confundido, sino simplemente porque tenía que recuperar un papel que necesitaba. No se ha bajado del coche, no ha estado en contacto con nadie. Me dicen que a estas horas de la noche el doctor del Real Madrid ya tiene el resultado de todos sus jugadores y que se los va a comunicar uno a uno, personal e individualmente, para a partir de mañana ya ver si todos los que estén en condiciones poder trabajar.
Ahora comentamos el Madrid, ¿qué os parece cómo se está resolviendo de momento lo de las bajas y la operación salida? Pero mira, como estamos con el tema de los test, ¿sabéis que mañana se concentra la selección española para los partidos de Liga de Naciones, del jueves contra Alemania y del próximo domingo contra Ucrania? Miguel Ángel Díaz, Miguel, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y hay noticia del día porque hay una baja por positivo PCR.
Sí, Mikel Oyarzabal, que lo ha anunciado hoy, después de ser sometido a ese PCR, ha dado positivo por COVID, así que causa baja en esta concentración que se va a iniciar mañana. La federación ha anunciado esta tarde que su sustituto va a ser Gerard Moreno. Llamaba la atención su ausencia en la lista que ofreció Luis Enrique el pasado 20 de agosto. Recordemos que había estado el delantero del Villarreal en las dos últimas convocatorias de Robert Moreno, del anterior seleccionador. Y curiosamente los dos, tanto Oyarzabal como Gerard Moreno, marcaron en el último partido que jugó España en noviembre del año pasado en el Wanda Metropolitano. Oyarzabal marcó el quinto contra los rumanos, Gerard Moreno hizo dos. En definitiva, ese es el cambio. Recordemos que hay hasta 9 posibles debutantes en esta lista de 24, que mañana están citados todos a la 1:30, primer entrenamiento a las 7:30, puerta cerrada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos los dos partidos, el jueves en Stuttgart contra Alemania a las 9:45, el domingo 6 de septiembre, también a la misma hora, en Valdebebas, contra Ucrania.
Del tema Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, me contaba esta tarde Marco Antonio Sande que pasó un test PCR con el resto de la plantilla el pasado jueves. Dio negativo Oyarzabal, ¿eh? Y ayer sábado, pasó otro test, como el resto de la plantilla, y hoy se ha conocido el positivo. O sea, jueves negativo, hoy positivo. Oyarzabal jugó ayer con la Real Sociedad, partido amistoso contra el Huesca, jugó 60 minutos, los primeros 60 minutos de partido, obviamente, y claro, digo, voy a preguntar, ¿no? Porque a ver qué dicen en el Huesca, porque al final, claro, joder, hoy ha dado positivo un tío que ha jugado ayer 60 minutos contra ellos. Miguel Barluenga, Huesca, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues en Huesca, de momento, relativa tranquilidad después de ese amistoso de ayer jugado en Zubieta. Como bien dices, 60 minutos jugó Oyarzabal y de momento, ¿qué nos dicen en el club? Pues que no se trastocan los planes para la semana entrante. Al menos de momento, y lo explico, tanto la plantilla como los técnicos y los empleados se someterán este lunes a una tanda de test PCR que ya estaba prevista, ¿eh? No está relacionada con el partido amistoso de ayer, sino que todos los lunes, desde que comenzase la pretemporada del Huesca, se está llevando a cabo este día de la semana los test COVID. El Huesca se someterá a esta prueba tanto por parte de los futbolistas que jugaron ayer como los que no lo hicieron, es decir, toda la plantilla, técnicos y trabajadores de la entidad. Por ejemplo, no jugaron Pablo Insua y Antonio Valera, y van a ser también dos de los futbolistas que se sometan a esta prueba. El martes ya se conocerán los resultados y con estos en la mano se tomarán, eso sí, las medidas que sean necesarias y que afectarían de manera inmediata al desarrollo de lo que resta de pretemporada. Por ejemplo, si se produce algún positivo, ¿qué pasaría? Pues que este se declararía de manera inmediata en su domicilio durante 15 días, como marca el protocolo.
Miguel, ¿pero transmite intranquilidad o preocupación el Huesca por lo de Oyarzabal?
No. Hay tranquilidad, ya digo, relativa a la espera de esos test. En el club nos indicaban que, bueno, que esperan que no haya ningún inconveniente, que el martes tendrá ya los resultados. Mañana no se entrena, pero el martes sí que está prevista una tanda de trabajo ya para preparar el resto de la semana. Y es que, por ejemplo, el viernes hay previsto un partido amistoso. El Huesca jugará en Huesca contra el Sabadell de Segunda División, en las mismas instalaciones donde se van a hacer los test PCR, en el campo de entrenamiento de la Pirámide. Y ya digo, si hay uno, dos, máximo,
sí,
en el
peor de los lo que marca el protocolo, vaya.
Exacto, se aislaría y el resto de compañeros pues seguirían entrenando con normalidad, como sucedió, por otra parte, nada más empezar la pretemporada hace ya 3 semanas, que se dieron 2 casos, se aislaron y el resto de jugadores trabajaron con total normalidad.
Perfecto, gracias Miguel.
Un abrazo.
Esto al final es una movida, porque es que, joder, te lo pones a pensar ahora con partidos amistosos y no te quiero ni contar cuando comience la temporada, ¿no?
Bueno, pero es lo que hay, ¿eh? Esto ya va a ser el pan nuestro de cada día. Lo vamos a ver en los equipos de fútbol.
En la vida cotidiana.
Lo vamos a ver en los colegios, lo vamos a ver en las universidades, en las oficinas, en las fábricas, en los comercios. Hay que, ya lo decíamos allá en el mes de marzo, hay que empezar a saber vivir con ello. La vida no puede parar, hay que tomar todas las medidas que se nos digan, pero esto tiene que seguir adelante. Y es que es lo que hay. Y no le demos más vueltas que lo que hay. Habrá que buscar protocolos para cuando ocurran casos concretos como este de Mikel Oyarzabal, pero a partir de ahora tenemos que saber convivir con esto.
Sí, sí, yo creo que hay que asumirlo. Al final, un vestuario de fútbol no deja de ser una oficina o una cadena de montaje con sus trabajadores y demás, con la suerte además de que están protegidos, ¿no? Por esa famosa burbuja y por ese famoso protocolo de la liga. Pero estamos viendo entre tés imprecisos y la puñetera que es el contagio, que es que nadie, incluso aunque teniendo mucho cuidado, nadie se libra. Hay que convivir con ello, y cuando hay un positivo, pues seguir la norma y seguir las reglas. Y es que va a pasar, es que yo estoy convencido de que va a ir pasando. Bueno, es que el último caso que todavía hablamos de ello es lo del Fuenlabrada, con una cantidad anormal, ¿no?, de positivos. Bueno, pues es que va a ser así, hay que asumirlo.
Miguel Ángel, que sea el único, y que no nos den más sorpresas antes de los partidos.
Esperemos que sí, de momento no nos han comunicado lo contrario, así que mañana pendiente la llegada de los jugadores, insisto, 1:30 de la tarde.
Ya te tienes bien empollado, ¿no?, todo el sistema de competición, ¿te acuerdas de la última Liga de Naciones y eso?
Hay que repasar un poco. Es que tú fíjate, ¿sabes? Es que España lleva 10 meses sin jugar un partido, y Luis Enrique, el último partido que dirigió fue en marzo del año pasado en Malta, cuando tuvo que volverse a España por ese problema.
Ahí no llegó a dirigir,
personal.
¿No?
No, lo dirigió Robert Moreno, luego llegaron los partidos de junio, uno en el Bernabéu contra Suecia, confirmaron a Robert Moreno, luego le destituyeron, anunciaron a Luis Enrique. Fijaos todo lo que ha pasado, es que no juega España, insisto, sí, desde noviembre del año pasado, 10 meses
hasta,
después, no volvemos a poner
Robert Moreno ha tenido equipo y lo ha dejado y todo, sí, ha pasado de todo.
Pero ¿cómo te has ido por la tangente, con lo del sistema de competición? Bueno, empóllatelo, que otro día te lo pregunto, ¿eh?
Bueno, en este caso es un grupo de cuatro, anteriormente era el grupo de tres, ahora, pero no me preguntes todavía cuándo se juega la Final Four y esas cosas, porque todavía no me lo estudio.
Ya saldrá Evangelio al quite cualquier día. Abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, no sé, es que la gente ahora le pilla de repente en medio de todo esto la selección, yo no sé si hay mucha gente. Mira, el otro día hice una comprobación con un amigo y le conté la lista de convocados de Luis Enrique y me dijo, joder, conozco la mitad. Pero bueno, es que estamos en una etapa de transición, ¿no?
Es que eso es buenísimo, ¿eh? Que conozcas, que uno que sepa conozca la mitad.
¿Te parece mucho o qué?
A mí me parece fantástico. A mí me parece extraordinario.
A mí me gusta que desde que llegó Luis van los que mejor están.
Sí.
Da igual que se llamen Pepito, que Meganito, que no sé qué. Que
para claro, efectivamente, lo que mejor están para Luis. Van los que mejor están como siempre para el seleccionador.
Como siempre, sí.
No, claro,
para lo que como siempre, cuando coincidimos más, decimos,
claro, lo que tiene que ser,
van
¿no?
los que mejor están, porque pero coincido más con el seleccionador.
Sí, pero es que ha habido veces que no iban los mejores, claro. O sea, iban pues por servicios prestados, no.
Para el seleccionador,
para
sí.
Mí, para
pero ¿cómo decís eso si hemos estado durante mucho tiempo diciendo que iban jugadores a la selección por los servicios prestados y por el
claro,
pasado?
Claro, eso digo, y ahora sí, ya...
Pero digo que para pero eso sería para nosotros, pero para el seleccionador... Irían los que mejor estaban sí, o los que él pensaba que eran los mejores para la selección.
Que para eso firma la lista.
Claro, eso lo firman. No me creo que un seleccionador.
Sobre todo jugadores que no, a veces ni estaban jugando en sus equipos.
Claro, por supuesto.
Efectivamente eran los mejores. Los que
pero
estaban
mira,
mejor.
Por ejemplo, Gareth Bale sigue yendo con Gales.
Pues bien, pues muy bien. Porque no debe haber otro mejor que él, claro.
Pues claro, pues no juega. Debe haber, aunque juegue en un minuto.
Fíjate
ya juega
si
Marquez.
Deben ser malos los que juegan esto que va uno que no juega.
Para que veas, yo te puedo sacar casos de que todo tiene contrapeso. Tú dices, no, van los que juegan. Bueno, Gales, este lleva a un tío que ni juega.
Luis Enrique lleva, y tú me has entendido perfectamente.
No, si yo te entiendo que no, Luis Enrique lleva a los que él considera que son los mejores.
No mira
por ejemplo, a mí me parecía sorprendente que Gerard Moreno no fuera en la lista.
A mí también.
A mí me parecía sorprendente, porque era el pichichi del fútbol español y de todos los españoles que fuera de nuestro país. Y me parecía sorprendente que en 23 tíos no estuviera. Me parecía sorprendente. ¿Ves cómo no, a lo mejor no van los mejores? Van los que Luis Enrique considera que son los mejores.
Pero, bueno, ya tú me has entendido.
No, yo te he entendido perfectamente.
Y la gente también.
Oye, que nos hemos dejado antes ahí. Mira, está a punto ahí Manolo hacer la transición hablando de Gareth Bale. ¿Qué os parece cómo está el capítulo de salidas en el Real Madrid? La operación salida que de momento funciona, lo que pasa es que, claro, evidentemente faltan todavía los cocos, los importantes en salir. Me refiero a los Hammer, Bale, tal, ¿no?
Claro, pues es que ha puesto Manolo el nombre en el tapete. El Madrid va haciendo, y yo creo que lo va haciendo bien, porque tenía excedente de plantilla y los va colocando porque son buenos jugadores y, sobre todo, teniendo en cuenta el mercado, son asequibles, o sea, son colocables. razonable, es razonable una operación con un Brahim y con un jugador de este tipo. Ahora, la gran patata caliente del Real Madrid, yo a James ya ni le coloco como patata caliente. Para mí la clave de la movida y del problema pues es Bale, porque además no se le ve ningún tipo de colaboración, y porque claro, y te das de bruces con su sueldo, con su ficha y con su modo de actuar
y con sus representantes.
Esa es la gran patata caliente,
que también quieren cobrar bien, o sea que bueno, tiene complicado por todos lados.
Bueno, y que según tú me has enseñado, Santi, ese es el contrato, es lo que le firmaron, y ¿cómo? Él tiene que
está en su derecho
hacerlo valer, ya está.
Está en su derecho.
Nadie
lo ha denunciado.
Cuando decimos que al Barça se le fue la olla con Alba y 400 renovaciones y Busquets y 300 y tal y bueno, cual, pues en el pecado llevas la penitencia.
Por eso siempre te digo, Emilio, que para mí lo más importante que hay dentro de un equipo de fútbol
es la gestión.
Claro. Y la gestión es la que te lleva al éxito, y la gestión es la que te crea grandes problemas, como son los que estamos contando ahora mismo.
Y también forma parte de una buena gestión resolver estos problemas cuando te has metido en
porque ellos. La mejor gestión, al final, tiene que resolver mucho. Es la que más problemas resuelve, porque un club genera muchos problemas. No es que no haya problemas.
He leído en algún sitio que el Madrid ya ha hecho 65 millones de caja. Cuidadín, ¿eh? Sí,
73.
Sí. 73, perdóname, gracias, maestro.
Aquí te mencho, sí, señor.
Y puede caer 25 las... del Everton, ¿no? Porque lo de James parece que está casi hecho.
65 millones que ha hecho con las tres ventas de Agraf, Javi Sánchez al Valladolid.
Eso no es ninguna tontería, ¿eh?
Y luego las tres cesiones, la de Cubo, Vallejo y Reinier. Más luego cuatro canteranos, de Frutos, Dani Gómez, los dos al Levante.
Y a Reguilón no se lo va a quedar, ¿no? A Reguilón
no. La duda que tengo es quién va a ser el siguiente jugador en salir. Si James... Si Borja Mayoral, si Ibrahim, si Mariano o Reguilón. Que Reguilón
pero
ya
digo, a Reguilón no se lo van a quedar.
No.
O sea, un campeón de Europa no se lo
van a quedar. Bueno, el entrenador le gusta más Marcelo.
No, hombre, ten en cuenta que Zidane apostó por Mendy. La pareja Mendy y Marcelo entienden que es la adecuada. Y salvo que Marcelo, que no está en el pensamiento.
Bueno, lo entiende el entrenador. No, claro,
como Luis Enrique, ¿eh?
Claro, Ciro, que es el que manda, claro.
Claro.
Entonces, salvo que a Marcelo, que no es la información que tenemos, quisiera salir del Real Madrid, pues entonces él está contento con esa pareja y a Reguilón se le haría una oferta. Por cierto, es de los que más ha revalorizado junto con Agraf, se le puede sacar un buen pellizco, pero siempre teniendo un derecho de tanteo, una opción de recompra.
Pero puede ser lo que está contando Melchor, podría ser un dato que lo vamos a confirmar, que el lateral izquierdo de la selección española titular, que yo creo que va a ser Reguilón, no valga para estar en la plantilla del Madrid. Podría ocurrir.
No valga
el equipo,
porque a Zidane
no
le
el equipo
más.
Del Madrid, la plantilla
no le,
del Madrid.
Le gusta más Mendy y Marcelo.
Bueno, sobre todo Marcelo.
No, y Mendy, porque
no, pero que el tema no es para Mendy, ser titular. Yo creo que Reguilón.
No le gusta Reguilón.
Claro. O sea, yo creo que el tema no es Mendy, que vino el año pasado y que tiene 25 años.
Sí,
el
pero
tema
que
es Marcelo,
que
tiene 33.
Que mira, como Messi. Prefiere no mira, tenerle en el hueco ese, por lo que sea.
Mira, la edad de Cristo.
Oye, no es que quiera yo calentarle, pero Santi, para operación salida la del Valencia, ¿eh?
Bueno, aquí...
otro programa,
aquí están las puertas abiertas. Aquí sí
que ahí sí que lo regalan. Ahí
se
sí
le
que invita lo
una paella a todo el que venga a negociar con... Sí, bueno, ya. Vamos a ver, cuando hablábamos antes de gestión, pues evidentemente yo cuando hablo de gestión siempre tengo en mente el Valencia, ¿no? El Valencia tiene una gran gestión y por eso hizo dos años extraordinarios y por eso era un club que funcionaba muy bien. Pero esa gestión, pues parece ser que dejó pues de determinados celos en el presidente, en Nanín Murci, se los cargó a todos con el beneplácito del IM y ahora él es el que manda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ya está pasando, desastre de temporada, con muy poco criterio a la hora de tomar decisiones. Para mí una buena decisión es la del entrenador. No creo que sea el problema, ni mucho menos Javi Gracia, esta temporada para el Valencia. Me parece un entrenador capaz de, bueno, de hacer rendir al equipo. Es la mejor decisión que han tomado. Y todo lo demás, pues cualquier cosa puede pasar, porque aquí ahora mismo parece que las cuentas están un poco... íbamos a ser ricos, acordaos hace 6 años que iba a venir Peter Lim y iba a hacer la mejor transacción, la mayor transacción de la historia del fútbol, y que ya en la vida íbamos a tener que vender un futbolista, y ahora estamos que no es que vendemos, es que si hay, con un poquito capriete regalamos.
Joder, Santi, vaya turno de resignación, macho.
No, es no sé cómo llamarlo, si resignación,
la
enfado,
es que está pasando.
Un baño de realidad.
Mira, yo os voy a decir una cosa, imaginaos que mañana el presidente del Sevilla anuncia que se carga a Lopetegui y se carga a Monchi.
Sí, sí, tal cual, así pasó.
Pues esto, con dos narices, lo hizo Anil Murti con el beneplácito, repito, no, Peter Lim, la temporada pasada.
Y el director general.
Bueno, por eso te digo que Monchi es un director general deportivo, Mateo Alemany era director general y a la vez director general deportivo. O sea, el que negocia...
La gestión de verdad era Mateo Alemany.
Efectivamente, o sea, imaginaos que mañana resulta que se van a comer unos calamares ahí en Sevilla que tienen que estar buenísimos y resulta que se enfada Pepe Castro y dice, me cargo a los dos, porque además es que aquí el sevillismo... tiene idolatrado a Monchi y empieza a querer a Lopetegui y aquí nadie me dice nada de que el fenómeno soy yo. Pues esto es lo que pasó en Valencia y que es absolutamente incongruente y que ha dejado al club pues como lo ha dejado.
Un día cualquiera de verano, del verano pasado a las 11 de la noche que nos cambió el programa de repente, cuando estábamos a punto de comenzar. Lo que no pasa en Valencia, ¿eh? Pasan muchas cosas en muchos sitios, pero en Valencia, macho, tenéis un...
Vamos a ver, en Valencia pasan cosas gordas porque cuando la gestión es lamentable y profundamente negativa, pero el Valencia en los últimos años ha conseguido también hacer grandes temporadas y es porque la gestión que había en ese momento podía estar muy discutida, podía haber determinados enfados, podíamos tener momentos que queríamos ganar más a lo mejor de lo que estábamos preparados, pero había una buena gestión, los jugadores se querían quedar en Valencia la mayoría, el que quería marcharse se marchaba dejando un buen traspaso y la mayoría pues nos quedamos y agotamos nuestras carreras en Valencia porque estábamos encantados con la gestión que había y sacrificando incluso ofertas mayores. Eso ha pasado también en Valencia, pero cuando un club llega a una gestión de este tipo, como la que tiene ahora mismo Meriton en el Valencia, pues no hay historia que lo soporte. O sea, el club se va al desastre. Y ya digo que entre lo malo, malo, malísimo, yo tengo la confianza de que Xavi Gracia va a hacer un equipo seguro, seguro, por lo menos arreglado, sí, con los mimbres que tenga y competitivo. ¿Va a dar para qué? No sabemos. Pero por lo menos para no pasar vergüenza, espero.
En ese sentido, sé que es absurdo lo que voy a decir, pero haciendo referencia a la intervención de la Liga en el caso de Messi del Barça, a lo mejor la Liga también tendría algo que decir del desastre que está haciendo ese señor, ese propietario en ese club.
Vamos a ver, Emilio, Mateo Alemany lo fichó...
Tampoco sería normal que lo hiciera, ¿no?
Mateo Alemany está en el Valencia, estuvo en el Valencia dos temporadas... Porque Tebas le dijo a Lin, oye, esto es un desastre y yo necesito un Valencia fuerte.
Claro.
Entonces tienes que fichar gestión. ¿Y qué gestión fichó? Y dijo, este tío, y déjale trabajar. De acuerdo con el fair play financiero, déjale trabajar. 2 años le duró esa humildad a Peter Lin.
Sí, pero hay una cosa, Santi, que no entiendo. Que bueno, tampoco es una cosa interpretativa, que es, ¿qué más quería Lin que tener el club donde lo tenía?
Mira,
si además era propiedad suyo. O sea, es decir, esos celos que Lin podía tener de Marcelino o de Mateo eran absurdos. Porque no,
esos celos eran de Anil, sobre todo, Anil Murphy. Pero de todas formas, Emilio, las preguntas... Como Lin es un tío que no habla, que no conocemos, que no viene a Valencia, que no se expresa, que no cuenta su idea... hay tantas preguntas que hacerles a Lin y su comportamiento desde que llegó... ha sido tan difícil de entender por qué compró el club, es la primera pregunta, porque quería florearse, que va, si no viene a los palcos no va a ningún lado, si estuvo en la final de Sevilla y en cuanto acabó el partido se fue, no quiso ni celebrar, no quiso ni salir en las fotos ni en ningún lado, por hacer negocio, pero vamos a ver, que el negocio tiene que ver con una buena gestión. Y tiene que ver con hacer crecer tus activos, tantas preguntas sin resolver.
Es lo mismo que se preguntan
este
en Mallorca, no aquí en Mallorca con el americano, lo mismo que se preguntan aquí en Mallorca con el americano.
Lo vamos a dejar ahí.
A los palcos iba, de vez en cuando.
Lo vamos a dejar ahí, que no quiero ser responsable yo de que le siente mal la cena a Santi Cañizares. Me ha gustado mucho hablar con todos. Un abrazo muy grande.
Abrazo, Muni.
Sí, correcto. Adiós, Lama, Palomar, Emilio.
Adiós,
Mónica, Ciro, Cañizares. Hasta luego. Adiós, Melchor, también.
Hasta luego a todos.
Bueno, por cierto, quería decir una cosa. Del caso Fuenlabrada, nos hemos hartado de hablar aquí en la radio en las últimas semanas. En concreto, el día 16 de agosto, hablamos aquí precisamente en Tiempo de Juego de la instrucción de ese famoso caso Fuenlabrada y toda la movida del caso del virus. Bueno, ayer recibimos aquí en COPE comunicación e información adicional relevante del propio señor instructor del citado caso, que es don Ricardo Esteban Díaz Sánchez. Y el señor Díaz Sánchez nos proporciona detalles que, bueno, pues desconocíamos y que nuestras fuentes no nos trasladaron. Parece ser, y todo apunta a ello, que el responsable de los servicios médicos del Fuenlabrada, el doctor Juan Manuel Blanco Navarro, efectivamente, desaconsejó el viaje del equipo a La Coruña en su momento, pero también afirmó que se puso en práctica el protocolo previsto para esos casos. Según esos nuevos detalles, a los que digo que hemos tenido acceso, el doctor Blanco no pudo avanzar en sus explicaciones al respecto, pero lo que sí queda claro es que su criterio fue prudente y así lo recogió la instrucción. Por tanto, como avanzar en la verdad y en la objetividad es nuestra principal misión y objetivo como medio de comunicación, le agradecemos al señor Esteban Díaz Sánchez sus aportaciones como juez instructor de ese caso Fuenlabrada. Bueno, hasta aquí el fútbol, enseguida el ciclismo, la Fórmula 1 y la NBA. Y le voy a preguntar aquí también, ya que estamos, a Kike Iglesias, por el golf, que está jugando en un momento muy importante John Ram.
¿Escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.234, 46234, serie 36036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Segunda etapa del Tour de Francia después del lío de ayer. Hoy victoria de Alaphilippe con quizá, no sé, ahora se lo pregunto a Óscar Pereiro, pero quizá menos movimiento del esperado porque había montaña, además montaña buena. No terminaba en alto la etapa, pero bueno, ahí está Alaphilippe, que es el nuevo líder de la carrera. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Más o menos por ahí, ¿puede ser?
Sí, por ahí puede ser, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, es que el Tour se corre de una manera muy diferente. Yo tampoco esperaba hoy grandes exhibiciones. Lo que sí me ha mosqueado un poco es la lucha que hay por quién es el que domina, ¿no? El pelotón. Y ahí ha habido una lucha muy interesante entre el Jumbo-Visma y el resto de equipos. El Jumbo-Visma yo creo que está empezando a creerse que es el capo del Tour y creo que estaría cometiendo un error muy grande. Alaphilippe ha ganado en el sprint a Hirsch y a Dan Yates con más emoción de la que cabía esperar. Un Alaphilippe que rompió en lágrimas luego ya... explorando un poquito la hemeroteca y los medios franceses nos dimos cuenta de por qué. Perdió a su padre en el mes de junio y le había prometido una victoria que en San Remo no pudo llegar, pero que sí ha llegado aquí en el Tour de Francia. Y en un momento de Javis se enfunda por las bonificaciones el jersey amarillo. Todo el movimiento quedó para las dos cotas finales. Quedó un poco desgobernado el pelotón cuando el Jumbo-Visma se quitó de la cabeza después de una caída que tuvo uno de sus jefes de fila, Tom Dumoulin, y fue tiempo suficiente para que esos tres, Alaphilippe, Hirsch y Yates, cogieran una ventaja suficiente, aunque la apuraron demasiado para jugarse el triunfo de etapa otra vez en Niza.
Y está Quique Iglesias en Niza, también ahí echándole un vistazo a la televisión porque está jugando su John Ram. Hola Quique, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal estáis, hombre?
¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo John Ram? Está en un momento en el BMW Championship, ¿no?
Son las semifinales del circuito americano y está a 10 minutos de poder ganar el torneo más importante de su carrera. Es un mano a mano ya casi entre el número uno del mundo Dustin Johnson y John Ram. Un John Ram que arrancaba 6 sobre par el fin de semana, pero que en este infierno de campo en Chicago, creo que es, sí, lleva 10 bajo par el fin de semana. Es una proeza terrible la del de Barrica que bueno, que en un ratito, antes de la una, yo creo que puede certificar la victoria más importante de su carrera.
Este tío, si es que sabe de todo, macho. Me acaba de contar el golf y ahora el ciclismo.
Que por y si cierto, no lo parece, ¿eh?
Sí, lo disimula bien, sí. Los españoles, ¿algo que reseñar sobre todo después de lo que pasó ayer y todos los que estaban tocados después de las caídas?
Que uno no salió, como es Rafa Valls, que ha sido un buen día para Movistar. Ninguno de ellos ha ido al suelo. Han llegado tarde y magullados Rojas y Erviti, pero bueno, siguen en carrera. Que hemos tenido ahí un pequeño percance, ¿eh? Un momento que pasaban apuros Valverde después de pinchar y tener que cambiar de bicicleta, pero al final ha estado arriba para hacer un puestín en la meta en Niza, y que vamos a esperar hasta el martes para ver qué tal anda Landa. He hablado hoy con él y tiene muy buenas sensaciones. Se le nota en la cara a Landa cuando tiene ganas de hablar, cuando tiene ganas de explicarse, y eso quiere decir que está en forma. Tengo esperanzas de que después del día de mañana, camino de Sisterón, el martes llegue la primera final, el primer final en alto, ya en Alpes, y que le veamos arriba.
Y Marc Soler, que intentó meterse con Alaphilippe, Hirsch y Yates en la lucha por la etapa, no llegó, pero por lo menos se dejó ver, y después de dejarse ver perdió un minuto con el grupo de los importantes.
Profesor Pereiro, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has echado tú un poquito más de pelea hoy, teniendo en cuenta la montaña que había?
No, para mí ha pasado lo que yo creía que podía pasar. Incluso ha pasado algo tan normal que ha ganado uno de los favoritos número uno antes de salir en el día de hoy, como era Alaphilippe. No porque el Tour de Francia es una carrera de 3 semanas. A veces vemos la meta en Niza y no sé, nos va a la cabeza la París-Niza, ya la última etapa de la París-Niza, donde se decide la carrera. O sea, el Tour es una carrera muy larga. Martes sí que ya vamos a ver algo diferente porque hay un final en alto, pero todo que lo que fuera diferente a lo que pasó en el día de hoy sí que me parecería sorprendente. Yo entiendo que muchas veces queremos batalla, ¿no? Vemos puertos de primera y queremos que los corredores corran y que los corredores den espectáculo. Pero es que esto es una carrera de fondo y las carreras de fondo se eligen los días donde apretar, y hoy que nadie se equivoque. O sea, la media de la etapa fue muy rápida. Han llegado un grupo de 60 corredores, entre tantos corredores en el grupo cabecero. Lo que pasa que no es un terreno ni es el momento adecuado como para ver una etapa de Alpes o de Pirineos.
O sea que al final da igual que pongan en la segunda etapa mucha montaña, porque si los corredores no quieren, no quieren.
Y estarás conmigo, Pereiro, en que estos zafarranchos que en esta etapa de hoy, por ejemplo, tipo Vuelta a España, los coequipiers en la Vuelta son mucho peores y controlan mucho peor la carrera. Aquí están los 8 mejores de cada equipo y el control es más férreo.
Claro, es que no es que sea una carrera de 3 semanas, que lo es que es el Tour de Francia. Eso y el Tour se corre diferente al Giro y la Vuelta, totalmente.
Pero que aparte que la velocidad, lo que dice aquí, que evidentemente es así tal cual, el Tour de Francia, y más este año, que por las circunstancias en la que estamos viviendo, todo el mundo intentó llevar a lo mejor que tiene ahí, porque no se sabe lo que va a suceder después del Tour de Francia, o ojalá que no suceda si llega hasta acabar el Tour de Francia. Aquí hay muchísima calidad y a veces estábamos viendo, incluso en la etapa subiendo Col de Hez, yo decía, es que se está quedando un grupo muy reducido, pero es que claro, daba la sensación de que iban a lo ancho, a una marcheta, pero se estaban quedando capos. O sea, el ritmo de carrera fue muy alto y la media, si ves la media, pues al final con 4.000 y pico metros de nivel que tuvo la etapa el día de hoy, una etapa complicada. Si tuviéramos final en alto, probablemente veríamos a los capos de la carrera atacar, pero es muy difícil que un corredor que intenta ganar el Tour de Francia en la segunda etapa arranque a 50 de meta cuando no hay un final en alto.
Mañana aquí que serruchito, ¿no?, de terreno.
Sí, dejamos Niza al fin, después de muchos días por aquí. Vamos caminando a Sisteron, es una localidad que está, bueno, pues al norte de Marsella, bajando desde los Alpes, que suele ser una ciudad donde pasa el Tour de bajada, pero ahora vamos de subida, con lo cual es terreno todavía por explorar. 198 kilómetros, en teoría, es etapa llana, denominada como llana.
Si yo mal no recuerdo, zona de viento, creo que hay por esa zona de Sisteron.
Bueno, pues mira, a ver si eso nos da alternativas mañana y lo pasamos bien. Señores del Tour en COPE, un abrazo, muchas gracias, mañana nos juntáis, ¿eh?
Bien, lo pasamos seguro.
Seguro que sí. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, que se ha llevado otra vez el amigo Hamilton, más líder del Mundial, y al final nos quedamos sin ver correr a Carlos Sainz. Carlos Miguel, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, la verdad es que ha sido una gran decepción lo que le ha pasado a Carlos en la vuelta de calentamiento. Ha notado que sonaba primero un olor pestilente, luego sonaba a cascajo el motor y al final, bueno, pues ha acabado rompiéndose. Se pensaba que era una rotura de escapes, pero no era... Es más grave y falta por ver qué pasará con ese motor, si lo van a poder salvar para usarlo por lo menos los viernes o si no tiene remedio. Y después de la carrera, bueno, pues que le quedan 2 victorias para igualar al récord de Michael Schumacher a Lewis Hamilton, que es una auténtica barbaridad, 89-91, y que tiene casi 2 carreras de ventaja en el Mundial. Ha ganado 5 de las 7 que llevamos, 2 carreras de ventaja sobre Verstappen, que solo ha podido ser tercero porque los Mercedes pues no... Eran absolutamente intratables, sí.
Bueno, nos queda un poco gordo Hamilton por aquello de todo lo que tuvo en su día con Fernando Alonso, pero nos pasa como Djokovic con Nadal. Es que son muy buenos los dos. Hamilton y Djokovic son muy buenos los dos y hay que reconocerlo, aunque luego tengan otras cosas. Estaba muy cabreado Carlos Miguel, estaba muy cabreado Carlos Sainz, y no lo ocultaba, ¿no?, en los micrófonos de Movistar Fórmula 1, pero luego creo que has podido hablar con la gente de McLaren sobre el asunto, ¿no?
Sí, he hablado con la gente de McLaren, también sabemos lo que opina Renault del asunto. Yo es la vez que le he visto en su carrera deportiva más decepcionado a Carlos Sainz, y claro, le he preguntado a Andreas Seidel, al máximo responsable de McLaren, le he preguntado, ¿cómo le vas a levantar la moral a Carlos Sainz, que está en este momento tan difícil? Y la verdad es que se ha mostrado muy solidario con él, y esto es lo que me ha dicho.
Obviamente es difícil de aceptar para Carlos quedarse sin correr por segundo año consecutivo en Spa. Es una gran decepción para él, pero también para nosotros como equipo. Intentaremos saber qué es lo que ha funcionado mal y que no se vuelva a repetir. Lo bueno es que en menos de una semana volvemos a correr y esperemos poder compensárselo.
A ver qué pasa, la semana que viene es Monza, ¿no?
Sí, la semana que viene Monza, y evidentemente a ver si se cumple que no haya más averías. También es cierto, el jefe de Renault dice que ha sido la mancha de hoy, que a ver si es que ha entrado algo desde fuera del motor. La típica excusa de a ver si hay piezas en el motor que lo han provocado la rotura es lo que suele decir un motorista para no quedar mal. Pero evidentemente la fiabilidad es algo que tiene que cuidar Renault sobre todo cuando está luchando contra McLaren. Es decir, el equipo madre de ese motor está luchando contra McLaren en el campeonato. No vaya a ser que empiecen las suspicacias, pero bueno, ese es otro tema.
Oye, una cosa más para terminar. Me decías que están motivadísimos en Renault con la preparación del coche de Alonso para la temporada que viene, ¿no?
Sí, sí, sí. Te voy a contar una noticia. Algo he adelantado en la retransmisión, pero bueno, vamos a recordarla. Están ahora mismo realmente, efectivamente, muy motivados. Hay que recordar que hoy ha sido cuarto Ricciardo, quinto con mejor resultado conjunto de Renault en el año, con vuelta rápida en la última vuelta. Eso quiere decir que el coche desgasta poco los neumáticos, eso es muy positivo. Es verdad que esta es una pista favorable, hay otras en las que no van tan bien, pero lo más importante, y lo que dicen en la fábrica, estamos trabajando en el coche de Alonso. El coche de Alonso, que, ¿cuál es? El de 2022, el del cambio del reglamento. Se está trabajando a tope en ese coche, en el de dentro de dos temporadas, porque el 2021 va a ser muy parecido a este, y están trabajando en un departamento de 140 personas. Es decir, que Renault está poniendo todo de su parte para que cuando haya un cambio de reglamento y con la limitación de presupuesto que va a igualar el presupuesto de Ferrari y Mercedes con la tabla donde está el presupuesto de Renault o de McLaren, bueno, pues ellos consideran que pueden dar la campanada con esta nueva Fórmula 1 en 2022.
Imagínate, 140 personas trabajando en COPEGP, ¿eh? Sería la
leche. ¡Oh, es maravilloso! No, es tremendo. Mira que nosotros multiplicamos todo lo que podemos, pero es verdad que a veces no se puede. Lo que sí es cierto es que, aparte de todo, hay algo en circuitos favorables. La sensación que ha quedado hoy, que se ha quedado 4 segundos del podio a 3,4 segundos Ricciardo, es que puede volver a sumar podios Fernando Alonso el año que viene. Tiene 97 en Fórmula 1. A lo mejor llega el 100.
Bueno, a ver. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Dios te oiga.
Ahí vamos.
Un abrazo, Carlos Miquel.
Venga, igual.
Hasta luego. Estamos diciendo esto de trabajar 140 personas, pero es que mira, 140 personas en COPEGP, yo creo que teniendo ahí de productor a Rubén Parra, vale, porque vale por todos esos. Hola, Parrita.
Sí, podemos hablar de un coche dentro de 2 años o de la NBA, que acaba de terminar hace media hora la participación de Doncic en la temporada.
Ay, qué pena.
Han ganado los Clippers 111-97. Lucas se marcha con 38 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en el último partido. Y podemos decir tranquilamente que en esta temporada tan extraña ha sido el cuarto mejor jugador de la liga. No, no significa que sea el cuarto mejor jugador del mundo, pero en este año, por rendimiento, yo creo que estaría solo detrás de los tres que han sido finalistas al MVP, de Antetokounmpo, de Harden y de LeBron. En el partido anterior, los Celtics y los Raptors abrían la semifinal de conferencia este y le han metido una paliza a Boston, a Toronto, bastante seria. 112-94, se fueron en el primer cuarto y los canadienses nunca tuvieron opciones reales de meterse en el partido. ¿Cambiará esto? Yo espero una serie larga, aunque haya habido mucha diferencia en el día de hoy, porque Toronto es un señor equipo, pero ojito con los Celtics, que tienen maneras de muy gran equipo. Y la jornada la cierran los Utah Jazz con los Denver Nuggets a las 2:30, 3-2 para Utah. Si ganan los Jazz, pasan a la siguiente ronda y se enfrentarán a los Clippers. Si gana Denver, forzan el séptimo partido.
Muy bien, ¿has pasado bien el trago hoy de producir ese tiempo de juego entre pues Cilindro, no te creas, y Fórmula 1, ¿no?
Lo he pasado regular.
Te lo han puesto.
No, lo he pasado bien.
Ya. No, es que teniendo
en cuenta yo te lo he hecho express, yo en 50 sí. segundos te lo ventilo.
Eres magnífico, Parrita. Cuídate, un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego, porque ahora, señores y señores, lo que viene es el cierre colofón de verano de la contraportada de Carlos Ganga. Resumen del verano. Un crack, el Ganga. Sigue, Tiempo de Juego.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Seguimos, cogemos el relevo de Munilla para completar este tiempo de juego de domingo con una contraportada que va a servir para escuchar de nuevo los mejores momentos de este verano, precisamente aquí en la contraportada. Ya os aviso que esto va a ir de estrellas, y la primera es Paco González. Al frente de Tiempo de Juego ha vivido su temporada más extraña, pero feliz, porque el equipo de deportes ha cumplido esta semana 10 años en la cadena COPE. Oye, si te digo 27 de agosto, ¿te suena de algo o...?
Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que ese, sí, día, sí. Ese día, sí, claro, como no voy a acordar, este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La pecera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. Lama estaba por el móvil, porque iba mandando mensajes que me emocionaban, todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue
para
inolvidable, inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años. Habrá que hacer
sí,
algo.
Deberíamos
gordo.
Hacer otra romería, sí. Pero está la cosa ahora como para juntarse sí, más de 10. Podemos hacer 1000 mini romerías.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices, voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a 4 personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparaban esos programas, espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente. No podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
No, al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de, pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos... Nada, yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido, el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan las gracias yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que... Nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno... entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas, y le íbamos a meter al final del día, porque le vive en Santo Domingo, y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo, le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo, y él se hizo toda la gestión, bueno, pues el Cigala falló,
bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000, algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. Pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede pasar.
¿Qué va a pasar? Sí, sí. De líder a líder, de Paco González a Carlos Herrera, que en nada, dentro de unas horas, a las 6 de la mañana, comienza una nueva temporada aquí en la cadena COPE. Por si no lo sabíais, Herrera es muy futbolero y muy del Betis.
Mira, el Betis ha dado palos de ciego estos últimos meses, te diría que temporadas. Hizo una primera temporada excepcional, Quique Setién. Excepcional. Oye, lo metió en Europa.
Sí, jugando muy bien.
Jugando muy bien al fútbol, ¿eh? La desgracia o la mala suerte de Quique fue que en la primera temporada hizo lo que tenía que haber pasado en la segunda y en la segunda lo que tenía que haber pasado en la primera. Si en la primera como en la segunda, pues bueno, salimos ahí tal y que cual, del bache, etcétera, etcétera, y luego en la segunda lo meten en Europa, ahí sigue Quique. Hombre, Quique le falta un poco de finura, de fineza, en su relación a veces tormentosa con el entorno.
Sí, estoy de acuerdo.
Falta ese poco. Es un gran tipo, pero yo ahí me atrevería a aconsejarle templanza. Y bueno, y eso, luego vino Rubí. A mí desde el primer momento Rubí no me interesó absolutamente nada, o no me convenció absolutamente nada, y los resultados han estado ahí. Hay que renovar también el Betis buena parte de la plantilla, y yo por lo que clamo es por tener un director deportivo como tiene el Sevilla. ¿Eh? Monchi cada año renueva la plantilla, lo saca, no se sabe de dónde, no se sabe de dónde. Y luego los vende como primeras figuras porque ha hecho una gran temporada.
¿Un bético como tú se alegra de la sexta Europa League del Sevilla? ¿Mucho, poco o nada?
A ver, yo estoy rodeado de amigos míos sevillistas. Oye, yo soy íntimo amigo del presidente que empezó a hacer grande al Sevilla en esta época, que fue José María del Nido.
Del Nido.
Del Nido es el primero que coge un Sevilla con unas deudas imposibles y con una baja estima absoluta y gana dos campeonatos de la Europa League de entrada y se clasifica y forma, sobre todo forma un club, un proyecto con Monchi, etcétera, etcétera. El quien más que felicitaciones, yo lo que le expreso es mi envidia. Yo envidio ciertamente ese ejemplar modelo futbolístico que es el Sevilla, que lo está haciendo muy bien, no se me caen los anillos por eso, ¿no? Y le deseo todos los éxitos que puedan obtener, siempre que no interfieran en los éxitos béticos.
Y ya la última, que te tienes que ir a dormir, que madrugas. Uh-huh. Decíamos antes que en 2010 llegaron Paco, Pepe, Manolo y toda la banda. Se van a cumplir 10 años. ¿Tú cómo recuerdas aquello, ese desembarco de todos estos a Copia? A ti te pilló en Onda Cero, pero eso fue un cambio brutal en la radio.
Además, me pilló en Onda Cero y te diré una cosa. Yo presioné para que se fueran a Onda Cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además ya hablé con ellos. Le digo, oye, ¿por qué nos venís? Estamos aquí, tal y cual. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te vienes tú? ¡A Cope! Digo, hombre, ahora mismo lo tengo un poco complicado. Y
¿llamaste a Pepe o qué?
Sí, llamé a Manolo, llamé a Paco. Sí, sí, llamé. Yo los llamé.
Qué bueno.
Y le digo, oye, pero que yo, me parece muy bien. Oye, los de la Cope son muy amigos míos. Y Rafael...
Pérez del Puerto.
Pérez del Puerto, ni te cuento. Es un hermano mío del alma. Pero que yo, que aquí estarías muy bien también, si yo viniera y eso, tal y cual. Que no, que te vengas tú. Y entonces, bueno, y fíjate, pues en el 2015, felizmente, yo había acabado contrato con Onda Cero, y entonces, bueno, tenía algunas oportunidades y la oportunidad que atendí fue la de Copa.
Herrera del Betis, y en la otra orilla está un pedazo de actor como Paco Tous, al que conocéis por Los Hombres de Paco, que van a volver, por cierto, o por La Casa de Papel, y que además es sevillista.
Yo creo que bueno, es que durante el tiempo este, el breve espacio de tiempo entre el cierre de aquella serie y el espacio de ahora, es que ha habido muchas demandas de gente que quería mucho la serie. Y bueno, a ver, ¿Cómo nos sale? No sé, yo tengo mucha ilusión, aunque también tengo un poco de vértigo, la verdad.
¿Sí? ¿Por?
Sí, por ver, no
por
sé,
si decepciona.
La sensación. No. Vértigo por mi trabajo, quiero decir, por cómo encararlo, que no es fácil después de tanto tiempo y yo qué sé, pero tengo más ilusión que miedo.
¿Cómo ha surgido que volviera? 10 años, ¿eh? Que decías tú que era un periodo breve, pero es que son 10 años.
10 años no, nada, hombre, calla. No, sí, bueno, pues al parecer la cadena habrá recibido pues todas las demandas, es que se ha pedido mucho que retomáramos esto de los Pacos. Yo la verdad que ya no pensaba que iba a pasar, pero bueno, ahí estamos.
Los Hombres de Paco, por cierto, ¿ha sido lo que más te ha marcado en tu carrera o uno de los que más? O por ejemplo, La Casa de Papel, en ese sentido, sí que te ha cambiado un poco más.
Bueno, cambiarme no sé cómo. Yo creo que no me ha cambiado ninguna de las dos cosas como yo soy, pero quizás, o sea, Los Hombres de Paco, quizás por su duración y porque también era mi primera serie nacional y es donde fue una escuela en cierta medida, porque eran muchas horas todos los días y todos los días de toda la semana y tantos meses, ¿no? Y quizás, sí, me ha marcado más Los Hombres de Paco. Claro.
Oye, Paco, que eres del Sevilla, ¿no?
Sí, por supuesto, es que me gusta el fútbol. Y mi sevillismo pues va mucho de barrio, ¿no? De lo que son los barrios de Sevilla, y que teníamos que optar entre uno y u otro. Entonces, pues nada, sevillista, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué del Sevilla, no del Betis?
Pues mira, es que a mí, fíjate, mi familia está la mitad sevillista, la mitad bética.
Uy, madre mía, las comidas de Navidad tienen que ser gloriosas.
Pues muy divertidas, porque a mí cuando hay gracia y las pullitas que nos lanzamos entre béticos y sevillistas son graciosas, son muy divertidas.
Sí, y allí arte nos falta, o sea que...
Claro, y entonces yo me río mucho. O sea, a mí los chistes de sevillistas y béticos es que me divierten, son muy graciosos. Hoy ahora mismo me he encontrado con uno y le he dicho, no, es que el Betis no tiene afición. Me dice, me mira, fíjate con la cara. Hombre, claro, ustedes, lo vuestro no es afición, es devoción, tenéis devoción. Entonces, claro, no os gusta el fútbol, en realidad os gusta el Betis.
Estás crecido con el Sevilla, estás aprovechando que es buena temporada.
Esta temporada Champions, sí, sí.
Mira, os lo juro, quisiera el Betis en Europa. No lo estoy diciendo con guasa sevillana o sevillista, para nada. Cuando la ciudad crece, los dos equipos cerca, los dos equipos que disputen, yo no, para nada. Quiero al Betis cerca en la tabla.
Yo te entiendo, yo soy del Celta y quiero al Deportivo también en primera, pero quiero más cuando él, digamos, está en segunda, quiero que suba a primera, pero cuando el Celta está abajo y el de por arriba ya me gusta menos.
Si el Celta puede bajar a segunda, no, mejor en
ahí
primera.
Ya, ahí ya me gusta.
Hombre, menos. Yo que en esa situación me veo poco, hace tiempo. Claro.
di que sí. Paco, oye,
no,
que...
No, pero por ejemplo, sí. hay cosas que valorar. Yo he valorado muchas veces los derbis que ha habido, y que el Betis ha jugado muy bien, y golazos del Betis.
Hombre,
y yo
lo
reconozco. Y mi Joaquín, tío, es un señor.
¿Lo conoces?
Y además es un tío divertido. No lo conozco personalmente, pero como, o sea, mi familia es del Puerto y él es, ¿sí?, también del Puerto, mira. Conozco a gente de su familia. Es una pena que no sea sevillista, nada más. Lo demás, todo bien.
Tenéis que juntaros, que va a salir buena comida de ahí. Paco, oye, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo de COPE, que estamos expectantes, vale, ante ese estreno de Los Hombres de Paco, y que te vaya todo muy bien.
Venga, un abrazo.
Estás escuchando La Contraportada con Carlos Ganga.
Salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Vamos con el bicho de tiempo de juego, con Manolo Lama, que este verano ha echado de menos los Juegos Olímpicos, pero ya lo tiene todo preparado para ir a Tokio el año que viene. ¿Es lo que más te gusta, lo que más disfrutas?
Yo sí, yo personalmente es lo más duro, pero es donde más disfruto. Es donde más disfruto porque yo creo que hacemos la radio más pura, la radio más viva, la radio más emocionante, la radio que te levantas y dices, hoy tenemos que cubrir 14 horas, guión en blanco. Es un papel en blanco. Nosotros no tenemos guión, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada. No sabemos si un español va a pelear y por una medalla en judo. No sabemos si se nos va a clasificar una embarcación. No sabemos qué va a ocurrir con un amazona o con un jinete en hípica. No sabemos nada. Y sobre la marcha se van construyendo los programas. Sobre la marcha van saliendo las noticias. Sobre la marcha van apareciendo los protagonistas. Sobre la marcha ocurren las alegrías. Sobre la marcha suceden las desgracias. Pues es algo maravilloso, pero que vas con las manos en los bolsillos porque no tienes nada.
Y antes de iros, hay que destacar un trabajo que hace Angelito, ¿no? Un trabajo fantástico de previa.
Bueno, Angelito es uno de los pilares de los Juegos. Él acaba los Juegos y empieza a trabajar ya en el periodo de Olimpiadas, empieza a trabajar ya en la siguiente, ¿no? Entonces él, pues, trabaja mucho porque primero investiga, o mejor dicho, busca quiénes son los clasificados, quiere darnos una pincelada de cada uno de ellos. No voy a decir más cosas porque si no levanto la liebre para los demás, y luego fabrica unas guías que son solicitadas por el Comité Olímpico Español, guías que son solicitadas por diferentes medios, no españoles sino extranjeros, porque vamos, son unas guías que si quieres saber algo de la delegación española en los Juegos, si tienes la guía de Angelito, puedes estar tranquilo que te vas a enterar de todo.
Grande, Angelito. Y allí no te da tiempo ni...
Grande y muy pesado, por decirlo, ¿eh?
Mira, te lo iba a decir antes, pero es que no quería meterme con Angelito. Cuando has dicho no, lo no, de la ensalada, que has dicho el maíz, la lechuga, no sé qué, te iba a decir, el vinagre es Angelito, el vinagre de los Juegos es Angelito.
Bueno, Angelito es que si por él fuera, tiraba la vinagrera entera. Entonces hay que saber dosificarle, porque el vinagre de Angelito, que es vinagre español, es el mejor del mundo. No hay ningún vinagre como el de Angelito.
Si te pido una anécdota o alguna historieta divertida que se te venga a la cabeza, lo primero que se te venga de los Juegos.
Pues yo que sé, me acuerdo hace muchos años cuando Paco y Suáncar eran curritos, ¿sí?, que se fueron a buscar deportistas en la Villa Olímpica, y entonces, claro, pues se encontraban pues desde el jugador de tenis de mesa a un piragüista, a tíos que no conocían y que no los habían visto en su vida. Entonces ellos lo que hacían era fijarse en los chándal, y evidentemente cuando ves el chándal español, ese rojo y amarillo, se tiraban como un león, y lo primero que decían: hola, buenas tardes, mira, somos de tal medio, de la cadena COPE y tal. Perdona, te vamos a hacer cuatro preguntas. ¿Podías presentarte nombre y deporte? Pues el día de Paco, tal, de tenis, de mesa, ya aparece ahí.
Así. No.
Los mamones ya le preguntaban, bueno, pues, ¿quién es el favorito? ¿Rivales a batir? Y con el juego. Pues entonces, un día iban los dos. Yo creo que ya iban fatigados los dos porque habían trabajado mucho. Iban como dos cafres y vieron a lo lejos dos chándal, dos personas que iban caminando con los colores de España, y salieron como dos leones corriendo por ellos. ¡Pum! Se tiraron de cabeza, nombre y apellido, y eran dos de la delegación de Mongolia. O sea, cuando vieron la cara, pues se quedaron los dos, pues se quedaron...
¿Quién los ha visto, eh?
¿Quién los ha visto y quién los ve a los dos?
Ahora turno para un gran oyente del partidazo de COPE, que también es actor, otro fenómeno de la Casa de Papel, y además del Valencia, es Enrique Arce. Oye, que hay mucha gente pendiente de la Casa de Papel, ¿eh?
Sí, sí, o sea, no sabes la locura. Como marca España, creo que esto está a la altura del Madrid y el Barça.
Oye, y que esto acaba ya, ¿no?
Sí, además ya se puede decir, porque ya lo ha dicho Netflix, que es el que nos mira así con lupa como un gran
en cada entrevista.
Y nunca sabes lo que puedes decir o no, pero ya lo han dicho ellos, que esta va a ser la última, sí. Creo que además con muy buen criterio, porque ya no se puede estirar un chicle más de lo que se tiene que estirar, ¿no? Aunque los fans se queden tristes y tal, yo creo que ha llegado el momento de...
¿Has podido ver por ahí qué va a pasar?
Sí, pero claro...
Y nos vamos a quedar alucinados, ¿no?
No te puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que el comienzo de la serie, yo soy rock and roll puro, o sea,
¿sí, no?
Pero no te puedo contar más.
Te quiero preguntar, ¿qué te parece todo lo que está pasando este verano con el Valencia?
Pues mira, me llena de mucha tristeza, y luego de mucha esperanza también, porque, bueno, ahora primero te explico la tristeza. Ver cómo está deviniendo la situación del club es preocupante. Hay un vídeo que he colgado que digo que lejos de ser desastrosa, porque tampoco hay que ponerse catastrófico, pero sí es muy preocupante. Y luego ya la puntilla ha sido el regalar a Dani, que aparte Dani es Parejo, aparte es un amigo personal al que le cogió mucho cariño y con el que tengo una muy buena sintonía, y siempre que ves a un jugador vestir otra camiseta, aunque sea la del rival, que a mí el Villarreal me encanta, es un equipo al que tengo también mucho cariño y espero que le vaya a Dani muy bien, pero dejar ir al tío que tiene 10, al máximo, que está entre los 10 primeros de más partidos en la historia del Valencia, lo da todo por el club, por el escudo,
al capitán que levantó la Copa del Rey
y dejarle irse de esa manera, me parece que ha sido un poco la puntilla a una serie de no sé si, me imagino que no a mala voluntad, pero sí de decisiones bastante nefastas y que en ningún momento han considerado al aficionado, ¿no? Y a nivel personal, yo contra la directiva no tengo nada, a nivel personal se han portado de una manera muy generosa, pero esto no es un concurso de popularidad, aquí no se trata de caer bien o mal, o de estar tomando una cerveza, o de que una persona te parezca educada, oculta o simpática, ¿no? Aquí se trata de que cuando las cosas se hacen mal, como cuando se tira un entrenador, que te puede caer fenomenal, pero si falla tres partidos o cuatro, mira, Setién, que sí, seguramente es un tío estupendo, y bueno, pues se le dice, oye, mucha suerte y que te vaya bien, no hard feelings, que dicen los británicos, ¿no? Sin sin sentimientos de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un producto que tiene un control financiero por parte de un señor, pues eso no es tan fácil, porque este señor es el dueño, pero es el dueño económico del club, no es el dueño emocional. El dueño emocional y el mayor activo que tiene el Valencia Club de Fútbol es su afición, es el aficionado, lo ha demostrado una y mil veces. Y no le puedes dar la espalda al aficionado como se la estás dando.
Tú conoces personalmente a Neil Murthy, ¿no?
A Neil Murthy lo conozco personalmente y sé que esto va a levantar muchas ampollas en el aficionado. Yo solo voy a hablar de Neil, que conmigo ha sido absolutamente generoso. También no soy un aficionado cualquiera, lo entiendo. Soy Enrique Arce de la Casa de Papel, le doy una visibilidad al club. Me he tirado al rollo a hacerles lo del centenario y todo lo que me han pedido, siempre gratis. Nunca he querido cobrar una peseta del club. Entonces, ni él me debe nada a mí ni yo le debo nada a él. Ha sido un consenso basado en mi sentimiento y el otro en su generosidad. Pero conmigo tengo que decir que Anil siempre ha sido un señor. Y tengo una cierta afinidad con él. Ahora, es lo mismo que te digo. Tú puedes tener una novia a la que has querido mucho y de repente un día decir, esto no va bien, vamos a dejarlo, queriéndote con el corazón. Pues esto es lo mismo. Yo sé que hay mucha gente, yo tengo mucho cariño por mucha gente que está metida en la directiva, que me decían el otro día, es que el sentimiento es una cosa, pero nosotros tenemos, estamos hablando de familias, estamos hablando de sueldos, y yo por esa gente sufro, yo lo entiendo, pero es que esto es el sentimiento de una parte muy importante de la sociedad valenciana, y el sentimiento no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene lealtades, tiene eso, sentimiento, y absolutamente irreductible, absolutamente incomparable, y ahí es donde yo, que en estos momentos tengo un poquito de voz sin ser nadie, pero ahí es donde sale mi valencianismo fanático y férreo, y diciendo que las cosas se están haciendo muy mal.
Que te vamos a fichar, te decía, para el partidazo.
Joder, tío, sí, me encantaría. Fíjate, el otro día, bueno, la entrevista que me dijo Juanma, dice, sí, tío, he pasado todo el confinamiento contigo. O sea, digo, Juanma, por mucho tiempo que hayas pasado, aunque te miraras toda mi carrera cinematográfica y televisiva, no has pasado tanto tiempo como yo contigo.
Qué bueno. Y estos minutos finales son para la leyenda, para Pepe Domingo Castaño, que también celebra los 10 años en COPE, y avisa que va por más. ¿Te acordabas de que se cumplían 10 años?
Bueno, por si no me acordaba, en Twitter me lo recordó Rubén Martín, que pone aquel momento increíble. Yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años. Y cada vez que oigo aquel comienzo del tiempo de juego, se me revuelven las tripas, porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma.
A mí se me pusieron los pelos de punta ese día. Recuerdo dónde estaba y cómo lo estaba escuchando, y es que otra vez me ha vuelto a pasar, Pepe.
Tenía escrito un comentario en el que ponía un poco a parir a la SER por cómo nos había tratado, pero cuando volví a releerlo, porque las cosas hay que releerlas una vez que las escribes o las piensas, y volví a releerlo y dije, no quiero acritud, no quiero regodearme en el odio a la gente. Prefiero ser mirar al futuro, olvidar el pasado, representar a 50 locos, como decía, maravillosos, que dieron un paso al frente por un amigo, por una radio mejor y por una radio auténtica, más auténtica que nunca. Y creo que ahí di todo lo que yo creo que puedo dar en radio. Yo creo que nunca más en mi vida la radio me va a exigir ponerme a velocidad de crucero como aquella tarde. No lo creo, vamos.
¿Te costó mucho elaborar esas palabras o no?
No, no me costó mucho. Lo que pasa es que no quería pasarme, no quería, lo que te decía antes, que no quería poner mala leche en el, quería estar tranquilo, relajado, todo lo contrario de lo que estaba. Lo que pasa es que aparenté que estaba tranquilo porque fui muy despacio. Uno de los grandes secretos de la credibilidad radiofónica es hablar despacio, no hablar rápido, es saborear. Entonces yo saboreé cada palabra que estaba diciendo, levantaba la vista para voltear un poco el horizonte y ver aquel estudio lleno, aquel el lugar donde están los técnicos, abarrotado de gente que me miraba en ese momento a mí como representación de toda aquella locura generada por Paco González. Miraba a Paco, miraba a Armenteros, miraba a todos los que estaban en la mesa y decía: soy un afortunado por poder vivir esta grandeza que es la radio. O sea, nunca en la vida me pasará algo igual. Estoy seguro.
El balance de esos 10 años es perfecto para ti.
No, muy positivo. Creo que hemos pegado un brinco, como digo yo, a la radio deportiva. Creo que hemos mejorado lo que hacíamos en la SER. Y para mí fue una prueba para saber si tenía algo dentro. Porque empezamos con 22 clientes. Y eran 22 clientes nuevos, que no habían estado en la SER. Con lo cual tuvimos que parir todo el equipo, las publicidades nuevas de 20 y pico clientes. Y eso tenías que sacar de dentro de ti cosas que no sabías que tenías, ¿no? Y lo logramos. Y yo creo que es un saldo altamente positivo para nosotros, para COPE y sobre todo para la audiencia. Porque para mí lo más importante, aparte del equipo de gente con la que trabajas, porque esto es un trabajo en equipo, es la audiencia. Que la gente esté feliz y contenta. Y no hay nada más maravilloso que alguien te pare en la calle, te mire a los ojos fijamente y te diga: gracias por hacernos felices. Lo más grande, Carlos.
Y los años que quedan, ¿no, Pepe, o no?
Bueno, yo no sé cuántos. Yo espero que Dios me ayude a que sean muchos. Por lo menos uno, que voy a intentarlo. Yo siempre digo que lo intento. Yo no sé cómo terminaré, si me va a respetar el coronavirus, si me va a respetar el físico, que es lo más importante, pero el químico, como digo yo, la ilusión esa que lleva uno en el corazón, hago mi chequeo en primavera y el chequeo salió muy positivo, por lo tanto, un año que creo que va a ser lleno de felicidad y de nuevos logros, seguro.
Bueno, nosotros vamos a tener a nuestro Messi, que eres tú. Igual el Messi del Barça ya no está, ¿eh?
Bueno, a mí me dejaron en la SER por Burofax también, ¿eh?
No,
yo recuerdo el día que terminó el Mundial, al día siguiente, yo contaba con la promesa de la SER de que no iban a ejercer el derecho de réplica y que me iban a dejar marchar sin demandarme, y me mandaron un Burofax a casa. Y dije: vale, ya veo que las promesas se las lleva el viento. Pero eso ya pasó y forma parte de la historia, y la historia no hay que removerla. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day. Pepe, quédate.
Se lo tenemos que decir más a la leyenda, a ver si nos aguanta muchos, muchos años. Es un placer estar con vosotros, poniendo el broche de oro a otro domingo de Tiempo de Juego. Así que gracias por estar al otro lado de la radio. Y mañana volvemos, con más partidazo de COPE. Aunque alguno como yo se va de vacaciones. Que lo paséis bien, un abrazo y hasta pronto.
Gone away. It's a beautiful day.